three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidas todos y todas a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, es la 306. Una semana más dispuestos a compartir estas dos horas de radio, 120 minutos que vamos a pasar contigo si tú así lo decides. Como siempre, teniendo por medio la tecnología, la informática, vamos a conocer todas las novedades, vamos a escucharos y conocer vuestras consultas. Veremos que hoy creo que sí que va a poder estar Miquel Carmona aquí con nosotros. Así que un programa como siempre entretenido, divertido y hasta vamos a tener a la abuela. Pues ya se pone en marcha absolutamente todo, ya comienza el veranito, comienza el calor y se ponen en marcha las parties, los encuentros informáticos a lo largo y ancho pues de todo el país y también pues me imagino que de todo el mundo, ya que pues encuentros en otros países, salvo los de la Campus Party, pues no conozco, pero seguro que hay encuentros en muchísimos sitios. Este mismo mes ya tenemos el primero de ellos, del 19 al 21. Se va a celebrar una nueva edición de la Rioja Party en la localidad riojana de Haro, donde como siempre pues va a reunir a muchísimas personas y siempre con el denominador común de la tecnología y la informática. Por cierto, comentarte que hoy mismo se ha abierto ya el plazo por si estás interesado o interesada en presentar una ponencia. Una ponencia que se pueda celebrar en la Euskal Encounter, que ya pues nos queda poco, ¿no? Ya es el mes de julio, pues un poco más de un mes, ¿no? Un mes así mal contado, pues sí, aproximadamente del 23 al 26 de julio va a ser este año la Euskal Encounter, como siempre en el BEC, en Baracaldo. Si quieres presentar alguna ponencia, pues ya está en la página web de la Euskal, www.euskal.org. Ahí tienes en el apartado de conferencias un formulario para que puedas presentar, hacer tu propuesta. Una semana con muchas novedades, sobre todo Apple, que ha presentado nueva versión del sistema operativo, nueva versión del iPhone, nuevas versiones también de un Mac, de un portátil. Así que, bueno, pues muchas novedades en el mundo Apple que hoy hablaremos en la sección de noticias y sin duda pues repasaremos todo lo más importante que ha sucedido en estos 7 días que han pasado ya. No vamos a perder ni un solo instante, ni un solo minuto, porque comienza enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nos vamos en un segundito a las encuestas. Como siempre, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todo el equipo que hace posible que Enredando llegue hasta ti.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
La informática que se escucha.
Nos vamos rápidamente hasta nuestro portal www.enredando.net. Abajo a la derecha, sí, a la izquierda no, a la izquierda está el menú, a la derecha están las encuestas, esas preguntas que todas las semanas te planteamos en este programa para que nos des tu opinión. Vamos con la última, la que esta semana ya nos deja. ¿Utilizas actualmente disquetes de 3,5? 44% de vuestras opiniones he oído hablar, pero no he usado nunca uno. ¡Anda! La respuesta ganadora. En segundo lugar, no, nunca utilizas disquetes de 3,5, pero por lo menos sí sabes lo que son y los has utilizado, en un 37%, y finalmente en un 20%, al menos algunas veces utilizas disquetes de 3,5, con lo cual, respuesta ganadora, he oído hablar de eso, en los disquetes de 3,5, pero no he usado uno, bueno. Que sí, que antes almacenaba ahí la información, que sí, que tenían 1,4 megas los de alta densidad. Que los otros, los de doble densidad, podían grabar 720K. Bueno, ¿dónde se han quedado eso? De verdad, que llevamos ya cualquier pendrive en el bolsillo y bueno, lo supera ampliamente. Si ya los pendrives superan hasta la capacidad de los CDs, pues ¿qué vamos a esperar? Vamos, que a mí me gusta llamarlos pinchos USB, desde que Xavier Francisco de Pandalás me empezó a llamar pincho, cosa que no había oído yo nunca, ¿no? Llamar a las memorias estas USB, que se iban como llaveritos ahí, llamarlo pincho USB, pues me ha gustado la palabra, así que nada, tienes un pincho, venga, vamos a pinchar, ¿eh? Vamos con otra de las cuestiones que tienes en nuestro portal en www.enredando.net. ¿Piensas comprarte un netbook pronto? Un ordenador de estos ultra portátil que no pesa nada, que es muy manejable. Me gustaría, pero ahora no es el momento. Esa es la respuesta que va ganando, 37% de los votos. 26% se la llevan. No, sus prestaciones no son suficientes para mí. Yo que si tengo un ordenador quiero que tenga la máxima potencia. Y 22%, habéis dicho ya tengo uno, ya tienes un netbook, así que otro más como que no. Y 15% restante, habéis dicho sí, me parece interesante comprar pronto un netbook. Pues esas son las opiniones de todos vosotros y vosotras en torno a estos ordenadores que se han puesto tan de moda, que los venden como portátiles, pero son más chiquitines, pesan menos, las características pues quizás en algún aspecto pueden estar algo mermadas, pero, hombre, no están del todo mal, ¿eh? No están del todo mal. A mí lo que más, sí que he tenido ocasión de poder tocar alguno y, no sé, sobre todo la pantalla se me hace muy chiquitina, 10 pulgaditas, pues, hombre, se me hace muy chiquitina. Pero, claro, también luego va en el peso, ¿no? Que no puede ser, si ya lo dice la abuela, hombre, que sopa sin sorber no puede ser, hombre. Vamos con una de las últimas cuestiones. ¿Sabes lo que es un trackball? ¿Sabes lo que es un trackball? Te lo planteaba hace tan solo dos semanas. Y la respuesta que va ganando y que, por cierto... Bueno, no voy a decir si es acertado o no es acertado, aunque creo que se me ha olido, ¿no? Sí, un ratón con la bola para arriba en un 81% de los votos. Un 12 habéis dicho, sí, una bola que anda sola, ¡anda, una bola que anda sola! Y un 6% habéis afirmado, no lo sabía, pero lo acabo de buscar en internet, así que ya sabíais, pues que el trackball es una bola que mira para arriba o una bola que anda sola. ¡Ah! Ya, a ver si lo averiguamos, desde luego las votaciones parece que lo dicen bien claro, ¿no? Vamos con la última cuestión, te la planteamos la semana pasada. ¿Tienes escáner de imágenes para el ordenador? Sí, lo uso de vez en cuando, ¿ves? Lo que yo sospechaba. Un 47% la respuesta que de momento va ganando, lo utilizo de vez en cuando, lo tengo ahí puesto en una balda, coge polvo, si me acuerdo una vez al año le paso un poquito el trapo pues para que no acumule tanta suciedad. Pero desde luego que se ha convertido en un elemento que absolutamente no se utiliza para nada. Yo creo que cuando se comenzó a comercializar hace ya pues bastantes años, porque el escáner, sí, pues por lo menos 8 o 9 años y más y 9 años, ya 9 años, y 10 y 12 también tiene él desde que apareció el primer escáner. Sí, estoy haciendo cálculos así pensando por cuándo estaba yo utilizando un escáner, y la verdad que hace ya bastantes años, ¿no? Y en aquella época pues tenía quizás sentido, porque la fotografía pues era la tradicional, carrete, ir al fotógrafo, te lo revelaba, te las daba en mano, y pues gracias a ese aparato llamado escáner que tenías en casa, lo podías convertir en un fichero digital y de esa forma pues poderlo compartir o grabarlo en un CD o lo que quisieras, ¿no? Entonces pues ya hoy en día, ya con las cámaras digitales, me imagino que ya pues esa necesidad ha desaparecido. Si viene bien, pues no sé, si vemos un artículo en un periódico o vemos en algún medio impreso algo que queremos conservar, pues ahí sí que tiene quizás esa funcionalidad. Lo que sucede es pues lo que afirma esta la respuesta que habéis votado de momento de forma mayoritaria, que lo utilizáis de vez en cuando y bueno, pues prácticamente siempre. Además es que abulta bastante, ¿verdad? Lo tienes ahí en la mesa y dices, buah, todo el espacio que me está quitando, y total, para una vez que lo uso al año, y si es que lo uso. Así que, como digo, 47% de vuestras opiniones han ido en ese sentido. Lo utilizas de vez en cuando, si tienes, pero lo usas esporádicamente. Sí, pero nunca lo utilizo, en un 17%, el mismo porcentaje que afirmáis no tener un escáner para el ordenador. Un 12% decís sí, lo utilizo mucho. Y por último, esto no sé si será de broma, pero queda un 6% que dice, pero ¿eso de un escáner qué es? Bueno, yo creo que es un término que ya se ha utilizado bastante tiempo, pero bueno, la verdad es que se ha quedado un poquito ahí aparcado. Sí, es útil, y la verdad que el día que nos hace falta... es curioso, ¿verdad? Porque es un dispositivo que lo tienes ahí, pero el día que tienes que escanear para mandar algo por email o cualquier cosa, como no lo tengas a mano y no lo tengas bien instalado y funcione bien, lo echas en falta, ¿eh? Va. Y hoy en día también, pues con la aparición de las impresoras multifunción, que ya tienen escáner, fotocopiadora, impresora, todo en uno, pues también muchas veces tenemos ya ahí el escáner, y así, bueno, pues sí que es un armatroste, ¿no? Porque las impresoras multifunción pues ocupan bastante espacio, pero bueno, por lo menos están de una forma integrada. Pues vamos con la pregunta, con la cuestión que te planteamos esta semana. ¿Dónde estás, bonita? Estás aquí. ¿Piensas conectarte a internet desde el móvil este verano? Llega el verano, llega el momento en el cual pues posiblemente te vayas unos días de descanso. En ese tiempo que no vas a estar en casa, que no vas a tener tu conexión de banda ancha, ¿tienes pensado el conectarte a internet? Descartamos en un principio todos los locales de conexión a internet, los cibercafés. Los descartamos, simplemente lo que queremos es medir el uso de internet a través del móvil. Pues sí, que hace unos años pues era algo bastante caro, pero con el paso del tiempo las tarifas parece que han ido rebajándose, aunque muy lentamente, pero sí que dan una muestra en ese sentido, ¿no? Respuestas que te proponemos. Sí, pero me parece que sigue siendo caro. Es decir, que si te vas a conectar, lo vas a pagar, pero bueno, pues que aún a pesar de eso te sigue pareciendo que los precios son quizás algo excesivos. Sí, ahora hay buenos precios. Si consideras que ya se han puesto a un precio que te parece razonable pagar ese dinero por la conexión, pues esa es tu respuesta. Sí, pero no lo pago yo. Esta es buena, claro, pues si tienes una conexión de la empresa o de alguien y dices, bueno, esto pues no lo pago yo, o tienes un amigo o una amiga, ¿no?, que tiene una tarjeta y dice, oye, pues ya que te has conectado, pues déjame mirar el correo, ¿no? Y luego ves el correo, la correa, y bueno, puedes buscar hasta hacer la compra, bueno, empiezas a utilizar el ordenador. Pero claro, como no lo pagas tú, pues dices, pues a mí. No, aún es caro si no tienes pensado conectarte a internet y a la vez pues quieres opinar que te parece caro el coste que tiene. No, ni siquiera tengo portátil o PDA, o sea, si ni siquiera tienes un equipo portátil, ni una PDA o un teléfono smartphone, un teléfono que tenga posibilidad de conexión a internet, pues también tienes tu respuesta dispuesta ya en nuestro portal www.enreando.net. Ya puedes votar, vota. ¿Qué vas a hacer este verano? ¿Vas a navegar? Pero no en el yate, no nos des envidia. Vamos, que ya me he puesto yo los dientes largos sin quererlo, que ya estaba pensando yo unas vacacioncitas así en un barquito y tal. ¡Ay! Bueno, como eso no va a llegar, pues nos conformaremos con lo que tenemos y seguiremos contándote cosas, cuestiones. Ya tienes, como digo, esas encuestas a tu disposición en nuestro portal en www.enreando.net. Puedes ya darte una vueltita, votar por cualquiera de ellas, darnos tu opinión, como todas las semanas, pues seguro que haces. Por cierto, bienvenidos, bienvenidas a quienes nos escucháis por primera vez. Toda la semana seguro que hay personas que nos descubren y que nos escuchan por primera ocasión. Así que, quienes esta sea vuestra primera vez, pues bienvenidos y que esperamos que todo lo que os presentamos en Enreando sea de vuestro agrado. Después de las encuestas toca hacer un repaso a todo lo que ha sucedido en el mundo de la tecnología durante esta semana. Noticias curiosas, noticias graciosas, noticias interesantes, noticias importantes, todo ello en nuestra sección que se llama igualmente de noticias.
La informática que se escucha.
Hablamos de Microsoft. Todas las semanas tenemos alguna información. Ya sabes que la semana pasada te indicamos cómo va a ser el 22 de octubre, el día que Microsoft va a poner Windows 7 en el mercado, así que ya hay fecha definitiva. Esperemos que no se retrase por ningún motivo, 22 de octubre. Hablamos ahora de Microsoft, que está preparando para revelar un anticipado servicio antivirus gratuito. Toma ya. Para ordenadores personales que competirá con productos vendidos por Symantec y McAfee. Un portavoz de Microsoft dijo este pasado miércoles que el mayor fabricante de software del mundo está probando una versión preliminar del producto con sus propios empleados. Madre mía, esto sí que es ser conejillos de indias. Microsoft pondría pronto una versión de prueba o producto beta a disposición en su página web, según añadió, pero no quiso entrar en más detalles. En fin, esto del servicio de antivirus gratuito no es por nada, pero un producto. Bueno, en este caso es servicio antivirus. A ver si aquí hay juego de palabras y el servicio no es un programa, sino que es algo que está en una página web. Podría ser, aunque habla aquí abajo de producto. Uy, qué cuestión más interesante, y sobre todo ahora que parece que todo tiene que estar en Internet. ¿Habéis oído hablar ya de cloud computing? Me imagino que sí, ¿no? De eso de la computación en la nube. Y dices tú, ¿una nube? ¿Y dónde está la nube? Que la nube no la quiero, con lo bueno que es el sol. Hombre, ¿para qué quiero yo un nubarrón? Bueno, pues es lo que se lleva ahora para decir que todo está en la red, que está en Internet, que el correo, usas Gmail, pues eso es en la nube, pues que está en un sitio que no es tu ordenador físicamente, ¿no? Pues ese tipo de forma de usar el ordenador es lo que se denomina en la nube, y por eso estaba pensando que podría hacer un antivirus que realmente no estuviera en tu ordenador, sino que estuviera en una página web y pudieras comprobar si tienes algún tipo de código malicioso. En fin, la enésima vez, ¿no? Digo la enésima porque no es la primera vez que Microsoft dice que va a lanzar un antivirus, o por lo menos que lo intenta, ¿no? Con nulo éxito. Bueno, pues ven, un antivirus nuevo que va a lanzar Microsoft. Lo que falta en esta información es, podrían hacer un poquito de referencia a los antivirus anteriores que supuestamente también ha lanzado Microsoft. Así que ya vemos que servicios dentro de Life lanzó un antivirus, efectivamente. ¿Y qué ha sido de ese? Se lo ha comido, ¿no? O sea, esto es como ahora que ha llegado el nuevo buscador de Microsoft, el Bing, pues directamente se ha llevado el mercado, o quiere que se lleve el mercado, pero del anterior ni nos acordamos de eso, que había MSN Search y esas cosas. No, no, si no había nada, no, no. Así se miran para otro lado, no, pues aquí igual, no. Si esto es nuestro primer antivirus, ¿cómo que primer? Pero si antivirus ya nos habías lanzado. O sea, quizás es que hay que reconocer, ¿no? Es que ya hemos lanzado en otras ocasiones otros antivirus y no han funcionado, pero vamos, pero nulo, ¿eh? Nulo. Creo que se hizo un estudio de mercado y el 3% de la comunidad informática utilizaba el antivirus de Microsoft, pero vamos, ya casi por obligación. Serían los empleados de Microsoft que están obligados por versión beta, ¿no? Y claro, como son tantos, pues al final sería ese porcentaje. Pero en fin, mucha suerte a Microsoft, que tenga ánimos. La quinta edición de la conferencia Games for Health, Juegos para Salud, que se celebra en Boston, abordará los beneficios de los videojuegos para la salud, si ya lo sabía yo, según los organizadores del encuentro. Medio centenar de ponentes de todo el mundo expondrán las últimas novedades en este ámbito, como los juegos activos y los diseñados para la rehabilitación física y cognitiva o para la adaptación de hábitos saludables. Además, el encuentro incluye una jornada dedicada a la accesibilidad de los videojuegos para personas con discapacidad, en la que se abordarán las adaptaciones para las necesidades de estos usuarios, así como herramientas que contribuyan a mejorar su salud y bienestar. También se expondrá la aportación de los nuevos espacios virtuales al entrenamiento y rehabilitación de capacidades físicas y cognitivas y las posibilidades que ofrecen en el ámbito de la salud y la asistencia sanitaria. Bueno, pues ya vemos juegos también pensados para personas con algún tipo de discapacidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si encima pues sirven para su bienestar y para su mejora, pues bienvenidos sean, por supuesto que sí. ¡Ay, Sarkozy! ¿Qué pasa con la ley de Internet? No puede ser, no va a salir la ley de Internet. Pues no, que tiene problemas Sarkozy con la famosa ley de Internet, que ya hemos hablado de ella aquí, ¿verdad? ¿Que os acordáis? Bueno, que es que se habla en todos los sitios, eso de que van a desconectar y desconectar. Parece que les van a desenchufar a los usuarios. No, van a quitarle la conexión a Internet a aquellos usuarios malotes que andan todo el día descargándose cosas de Internet que no hace absolutamente nadie, ¿verdad? Eso nada, eso de Lemule ni os suena, ¿verdad? Pues a quien utilice ese tipo de herramientas y se esté descargando materiales sujetos por leyes de propiedad intelectual, cosa que ya pues sería la segunda cuestión, cómo se delimita si es una licencia copyright, si es una licencia copyleft. En cualquier caso, parece que quieren crear una agencia gubernamental que sea la responsable de todos estos asuntos, pero, pues como os digo, no le está saliendo bien, ya que el Consejo Constitucional francés ha malogrado la ley antipiratería de Nicolas Sarkozy. Consideran que, dentro de sus 9 miembros, que vulnera la presunción de inocencia y cuestiona el derecho a la información. La argumentación se parece bastante a la doctrina comunitaria, como también lo hace el hecho de que el Consejo Constitucional haya discutido que una autoridad administrativa pueda atribuirse la prerrogativa de interrumpir el suministro de Internet a los consumidores, con lo cual, pues lo que han dicho es que la decisión de cortar la conexión a Internet va a recaer en un juez y no en una autoridad gubernamental. La decisión de incluso de valorar estos casos de descarga, es decir, que no puede ser nadie del gobierno, sino que tendría que ser un juez quien pues pueda evaluar si realmente se está cometiendo algún tipo de delito y pues proponer algún tipo de sanción. El Consejo Constitucional justifica el veredicto nada menos en la defensa de la Declaración de los Derechos del Hombre, que data ni más ni menos que de 1789. Bueno, ya sabemos, en esos años, en 1789, no os acordáis, ¿no?, cómo era la vida en 1789. Bueno, pues no había internet, ¿eh? No, en aquellos años ya sí que parece que lleva toda la vida, pero no, en esos años, pues no había internet, y además los miembros del Sanedrín Constitucional invocan a la libertad de expresión y de comunicación. Total, que han dicho, ¿cómo el Sanedrín? Esos hombres ya sabían, en 1789 ya sabían lo que era internet. Así que si lo escribieron en esas fechas, hoy en día sigue siendo totalmente vigente, así que han antepuesto el principio de la presunción de inocencia. Esto, sin duda, pues es un varapalo al presidente francés y a todos los que pues han apoyado esta ley, que desde luego pues parece que ya está recibiendo pues sanciones y frenos, ¿no? A lo que pretenden desde el gobierno galo. La decisión del Constitucional francés pues va totalmente en línea de lo que se apunta desde Bruselas, desde la Comisión Europea, así que parece que van con la misma idea, y sin duda pues pararían algo tan importante. Incluso pues ya han llegado a hacer una valoración y darse cuenta de que, de ponerse en marcha esta ley, habría que juzgar pues a un porcentaje altísimo de los internautas, ya que pues quien más y quien menos utiliza este tipo de herramientas, con lo cual pues proponen otro tipo de medidas, proponen diálogo social, proponen hacerlo de otra manera, con otro tipo de conclusiones que todavía pues no se han alcanzado, pero desde luego la vía que propone el presidente francés me parece que va a ser no de no. ¡Qué barbaridad! Cuando roban un ordenador portátil, o quizás pues ese directivo despistado se lo deja perdido en un hotel, en un taxi, en un avión, ¿sabéis cuánto dinero de promedio, cuánto dinero cuesta a la empresa el robo o la pérdida de ese ordenador portátil? Lo ha calculado Intel, ha encargado un estudio para tener este dato, y el valor, el promedio para la empresa viene a ser de $49,000. ¡Wow! $49,000. Bueno, ya os daréis cuenta que evidentemente un ordenador portátil no vale tanto. ¿Por qué es el coste tan elevado? Pues porque aquí se ha reflejado la importancia de los datos guardados en la máquina, pues por encima, que está por encima del valor del equipo físico. Incluso pues el tiempo que se pierde también lo han valorado, porque claro, la pérdida de un equipo, pues ahí había datos, hasta que lo vuelves a recuperar y vuelves a restablecer, hasta que todo ese tiempo, bueno, pues la valoración global, ya veis que es una cifra de $49,000, que es bastante importante. Finalmente, algún dato, estoy mirando así, algún dato más que podamos sacar de este estudio. Ha mostrado datos de las pérdidas de ordenadores e influyen los costes que deben cubrir las compañías. En el caso de los ordenadores, se ha encontrado el mismo día, así que si el ordenador se encuentra en el mismo día, el coste es de prácticamente $9,000. Un poco excesivo, ¿no? Pero bueno, pues así será. Y después de más de una semana, el coste puede llegar a superar los $115,000. O sea que cuanto más tarde se tarda en recuperar, si es que se recupera, pues desde luego, pues más días perdidos de trabajo, y económicamente pues ya vemos que son muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Por cierto, sorprendentemente no es el ordenador de un CEO, de un alto directivo, el más valorado, sino el de un director o un gerente. El portátil de un ejecutivo senior tiene un valor de $28,000, mientras que el de un director o gerente vale entre 60 y 61.000, dependiendo de si es director, si es gerente, bueno, dependiendo del cargo. Pero parece que no, que los ordenadores de los superjefes, que no, que eso es nada. O sea, uy, Dios mío, cómo les están poniendo, cómo venga aquí algún director o un gerente y dé un mazazo en la mesa y diría, pero ¿cómo? Que en mi ordenador hay cosas muy importantes, hombre. Claro, que yo conozco algún jefazo de esos que lleva el portátil por ahí, y bueno, aparte del solitario, el buscaminas y eso, pues no sé yo. Nos vamos hasta el Reino Unido, ahí es donde nos lleva la próxima noticia, y es que se ha creado, una empresa británica ha creado un servicio de directorio de teléfonos móviles. Seguro que lo habéis pensado alguna vez, no habíais caído en eso de que si para los teléfonos fijos existen esas guías gordotas, donde están todos los números, ¿por qué no existen lo mismo con el teléfono móvil? Bueno, pues una empresa ya lo ha hecho y va a incluir hasta 15 millones de números de teléfono. Este servicio pues ha suscitado críticas de quienes creen que puede violar la privacidad de las personas, ya que va a permitir a los usuarios contactar con gente que no conocen, aunque solo con su consentimiento. Claro, tendría que ser totalmente voluntario. Es que estaba comparándolo con el caso que os he puesto antes de los listines de teléfono, ¿no? Pero sí, efectivamente, alguien puede solicitar y decir yo no quiero estar en la guía de teléfonos. Bueno, este servicio también lo permite, pero a posteriori. Se llama Connectivity y cobrará una libra por las gestiones, según asegura que todos los números incluidos en su base de datos son de dominio público, ya que proceden de páginas web donde los ciudadanos los han introducido libremente o de empresas de estudios de mercado que preguntan a los usuarios si aceptan que su número sea usado con fines comerciales. Parte de estos 15 millones de números, que representan una pequeña fracción de los 40 millones de adultos que tienen celulares en Reino Unido, también se obtienen de intermediarios que compran y venden listas, según señala la BBC. El nuevo servicio está disponible por teléfono, evidentemente, a través de Internet, y funciona de la siguiente manera. Si la empresa tiene el número solicitado, no se lo entrega al cliente. No se lo entrega al que pide, ¿eh? O sea, tú dices, quisiera el número de teléfono de Rafa Martínez. Pues no te van a decir el número de teléfono es este. Sino lo que hacen es contactar con el propietario para preguntarle y decir, hola, ¿quiere el esta persona está intentando conectar con usted? ¿Quiere que le pasemos la llamada? Entonces se le dice, pues sí, pues yes o no. Entonces ya con eso pim, te pasan la llamada, pero en ningún momento se tiene el número de teléfono y ya pues tendrá que ser la persona interesada quien le diga, oye, que estamos hablando, pero aunque parezca increíble, no tengo tu número de teléfono, ¿me lo das? Entonces ya, pues bueno, es una forma bastante bien pensada de poner una protección a la intimidad, al número de móvil, que es bastante importante. Incluso pues han apuntado desde esta compañía que la protección de la intimidad para ellos es fundamental, y que cualquiera que lo desee puede retirar su número de la base de datos y puede hacerlo de una forma sencilla. O sea, que si alguien quiere no estar en esa base de datos, desde luego que puede solicitarlo. Primer directorio de teléfonos móviles en Reino Unido. Se pone en marcha entre unos días tan solo. Vamos, que voy a llamar yo, a ver si me dan el teléfono de Gordon Brown, ¿no? Y me ponen con él, ¿no? Que también podría ser una buena, ¿no? Dices, pues a ver si está el primer ministro o alguien así, y que se le llame y, oiga, que se podría poner y tal. Pues también podría dar pie, ¿no? La Policía Municipal de Madrid ha descubierto un nuevo método para vender música grabada ilegalmente. Consiste en ofrecer reproductores MP3 y MP4 con archivos de música grabados a petición del comprador del aparato. Claro, esto es como aquel chiste que me contaron hace un montón de años, ¿no? Pues que veían a una persona que iba siempre con una carretilla y pasaba la frontera, y todos los días con la carretilla, cuestas para un lado y para el otro, dando vueltas para arriba, para abajo. Y le dice, oiga, mire, perdone, disculpe, pare un momentito. Sabemos que nos está engañando, que está haciéndonos algún fraude, pero ¿dónde? ¿Cuál es el fraude? Porque no lo acabamos de detectar. Pues muy fácil, la carretilla, que cada día es distinta. Entonces, pues claro, realmente es lo que está sucediendo con la música y con esta información que tengo ahora adelante, ¿no? Y es que, pues parecía que vendían reproductores MP3, pero estaban traficando también con las músicas, las canciones que iban grabadas en su interior. Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, los agentes municipales vigilaban locales de los distritos de Ciudad Lineal y de Centro en los que se vendían estos aparatos reproductores de sonido. Durante la investigación comprobaron que se ofertaba a los compradores adquirir estos aparatos tras haber grabado en ellos canciones que eran copiadas de tres ordenadores que contenían unos 5.000 archivos musicales. También se pudo comprobar la reproducción de música en formato CD y DVD. Posteriormente se localizó y detuvo en colaboración con la Guardia Civil al presunto distribuidor de este material, dueño de un local en la localidad de Colmenar Viejo. También han sido imputadas las dos personas que trabajaban en los locales inspeccionados por la Policía Municipal de la capital, reconocidas por el detenido como empleados a su cargo. El valor de la actividad en los dos locales, a la vista del material incautado, habría supuesto unos beneficios de en torno a los 150.000 euros. La policía, que se ha incautado de unos 68 reproductores MP3 y MP4 distintas marcas, ordenadores portátiles, soportes con tomas USB, terminales TPG, una tarjetas mini SD, pendrives y bueno, teléfonos móviles, un poquito de todo, ¿no? Pues para que sea la cosa variada. Así que ya veis cómo la cuestión parece bastante sencilla, ¿no? Bastante elemental, de que te vendan el... Es igual que los discos duros, ¿no? Me vende un disco duro y diga, por favor, me graba unas películas dentro y tal. Bueno, pues ya vemos lo que ha sucedido. Tampoco es que sea una noticia tan sorprendente, pero bueno, ya vemos qué sucede. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuántos pelanas y cuántos pelanitos estamos en internet? ¿Cuántos somos los internautas? Un dato difícil, es muy difícil de calcular. Se podría calcular a través de las direcciones IP, pero cuando se instala una red en una oficina, por ejemplo, puede haber 10, 15 personas, pero que de cara a internet se contabiliza como una única, utilizan una única dirección IP de cara a internet, con lo cual pues tampoco esa medida es correcta. La consultora IDC acaba de presentar un informe que cuantifica el contenido digital total en la red. Hablamos de cuánto ocupa internet. ¿No se os había ocurrido alguna vez hacer un backup de internet? Es decir, oye, pues ¿y si pongo yo ahí un disco duro, no me podías copiar todo internet aquí? Pues mira, la verdad es que necesitarías un disco duro bastante grande. Bastante grande. Atención, voy a dar la cifra, ¿eh? Apuntadla bien porque, vamos, es que esta cifra tiene miga. Son 487 billones de gigabytes. ¿Vale? Son capaces de llenar 19.000 millones de discos Blu-ray, que fijaos que ya andan bien de capacidad, ¿eh? Para hacernos una idea, en el año 2007, fecha del anterior estudio, las cantidades estimadas eran unos irrisorios 161 billones, o sea, más que duplicado todo lo que había en internet en 2 años. Tremendo, ¿eh? Se ha duplicado la capacidad de lo almacenado en internet de 2007, o sea, lo que se había hasta 2007, otro tanto se ha generado entre el 2008 y 2000, lo que llamamos de 2009. Este informe indica que las previsiones de crecimiento en el 2008 se superaron en un 3% y se espera que durante los próximos 18 meses esta cantidad se multiplique por 2. ¡Hala! Vamos, que no va a caber, ¿eh? No, que no, que en un pendrive creo que tampoco cabe todo internet. A pesar de la recesión económica existente, el incremento del contenido digital no se ha frenado y las previsiones para los próximos años tampoco pronostican un descenso al respecto. El estudio demuestra que en los próximos 4 años, 600 millones de personas se convertirán en nuevos usuarios de Internet y el número de compradores y vendedores de productos online se multiplicará por 2. En cuanto al problemático tema de la protección de datos, el informe alerta de un importante incremento en el porcentaje de datos que necesitan de un nivel alto de protección. El 30% actual pasará a un 45% en los 4 años, algo que, según los autores, se debe al actual colapso financiero que dará lugar a un incremento en la regulación y supervisión gubernamental. Bueno, pues ya sabemos cuánto mide Internet. Si alguien quería hacerse un backup, una copia de seguridad, 487 billones de gigabytes. ¡Casi nada! Bueno. Ya voy a mirar yo en casa, que creo que tengo un disco duro de esa capacidad. Sí, sí. Vamos con más noticias, hablamos de televisión. ¿Te gusta ver la tele? Pues te voy a contar cosas en torno a la televisión digital terrestre, la TDT, ya que el consumo digital se constituirá a partir del próximo otoño en la primera forma de acceso a ver la televisión por delante de la televisión analógica, según las estimaciones de Impulsa TDT recogidas por Europa Press. Hasta hace unos días la TDT alcanzaba una cuota media de pantalla del 32% del total de la audiencia, 15 puntos porcentuales menos que la obtenida por la televisión analógica, que registra en estos momentos un 47% de share, y bajando, claro. Asimismo, el acceso a los contenidos digitales en el mes de mayo logró un incremento histórico de 5 puntos. El documento destaca la caída del peso de la forma tradicional de ver la televisión debido, además, al aumento de consumo de TDT, al crecimiento de las plataformas de pago, y estas previsiones, que sitúan al sistema digital como la principal opción en el plazo de 3 meses, son compartidas por los analistas de audiencias. Impulsa TDT reiteró que la función básica de los receptores será la de dar continuidad al derecho de ver la televisión en abierto. Bueno, eso de que ver la televisión mediante un sistema digital va a ser la forma predominante, pues la verdad es que no hay que esforzarse mucho, ¿no? Pues si la analógica se convierte en digital y el satélite, la televisión de pago, pues en los últimos años es que siempre, bueno, en los últimos años sí, siempre ha sido digital, con lo cual pues está ya muy clarito, ¿no? Que va a ser todo absolutamente digital, y no es que sea porque le gane la analógica, sino porque se elimina la analógica. Así que desde luego esta conclusión parece bastante sensata y bastante correcta que sea así. Un socio de la SGAE reclama a Izquierda Unida 15.000 euros. ¿A que no sabéis por qué? Estáis diciendo, bueno, Rafa, venga, suéltalo, que viniendo de la SGAE seguro que va a ser algo curioso. Pues sí, por silbar un tema suyo en un spot electoral. Hay una conversación en el spot, tengo el tema que va a arrasar en internet y tal. Bueno, pues querían la canción que seguramente habéis oído alguna vez de Capitán Canalla, la de A por ellos, oh, pues esa canción. Ni siquiera la canta, simplemente la silba, y la SGAE ya está reclamando a Izquierda Unida 15.000 euros por silbar un tema en un spot electoral. Crecen las lesiones en los niños causadas por los ordenadores. Diréis, sí, hombre, la vista, la mano, algo así. No, la cabeza. ¿Cómo? Que no me he equivocado, que sí, los niños tienen lesiones en la cabeza por el uso del ordenador, pero resulta que son los más peques de la casa. ¿Por qué? Porque los pobrecillos pues van ahí gateando, van andando por casa y ¡pumba! Se le cae el teclado encima de la cabeza, o se le cae un ratón. Como son tan chiquitines, pues claro, se les caen las cosas. Entonces, pues, están incluidos, ¿eh? No penséis que lo digo así de chufla, que es una broma. No. Están incluidos en el informe sobre los riesgos, sí, la caída de objetos relacionados con la tecnología encima de los pobrecillos pequeñajillos de la casa. Pues sí, los menores de 5 años se llevan esta peor parte, ya que pues que les están causando muchos traumatismos. Según el estudio publicado por la American Journal of Preventive Medicine, los daños en niños se han multiplicado por 7 en los últimos 13 años. Los más pequeños son los que más lesiones sufren, como digo, por tropiezos con los cables del ordenador. Pues que no lo dejes todo, el hermano mayor pues le deja todos los cables ahí. Luego llega el pequeñajo y ¡bomba! Se pega ahí, se cae. Así que el 76%, ya veis, resultaron con daños en la cabeza, mientras que las personas mayores los daños son en las extremidades. Claro, ya es el uso, ¿no? Esa es la diferencia. Los chiquis de la casa, pues a los pobres en el traumatismo en la cabeza, que se les cae todo. Y ya en cuanto se hacen mayores, ya es en las extremidades de usarlo. O sea que, uy, madre mía, menos conclusiones que estás dando este informe. Han sido estudiados más de 78.000 casos de lesiones graves relacionados con equipos informáticos en los servicios de urgencia de Estados Unidos. Aproximadamente el 93% de las lesiones ocurrieron en el hogar. El número de lesiones graves relacionadas con equipos informáticos aumentó nada menos que un 732% durante los 13 años del periodo del estudio, ya que pues viene analizando desde el año 1994 hasta el 2006. El estudio ha reflejado que el monitor es el componente que más lesiones causa. Llegó a suponer el 37% en 2003. En 2006 pues ya había bajado hasta el 25%. ¿Por qué? Pues porque muchas personas ya han sustituido el supermonitor, el CRT, el grandote, el de la pantalla gigante, por una LCD pantallita plana, ¿no? Bueno, pues muchísimos asuntos relacionados con este asunto, y luego las lesiones pues no es para obviarlas, ¿no? Hay que tenerlo bien presente y hay que estudiar lo que los profesionales nos recomiendan que hagamos a la hora de usar el ordenador. El ADSL de Yastel va a tener hasta 2 megas, que aquí hay que pronunciar las cosas en su debido momento, 2 megas y medio de subida. A partir del 15 de julio, Yastel va a comercializar su ADSL 20 Anexo M, vaya nombre más facilito de recordar, con velocidades de subida en sus conexiones a internet de hasta 2 megas y medio a partir del 15 de julio. Ya a partir del 10 de junio, a partir de nada, el miércoles de la semana que viene, el servicio va a estar disponible en, a ver, voy a nombrar las provincias: Zaragoza, Albacete, Ávila, Cuenca, Guadalajara, Álava, Cáceres, Ciudad Real, Burgos, La Rioja, Almería, La Coruña, Badajoz, León, Lugo, Orense, Alicante y Guipúzcoa. Ah, o sea, está bien, estupendo, está Álava, está Guipúzcoa, ¿no se les ha olvidado alguna? En el resto de provincias el servicio se irá abriendo paulatinamente hasta llegar al despliegue nacional completo para el próximo 15 de julio. La compañía explicó que después de testarlo con 500 clientes y posteriormente en Zaragoza durante todo el mes de mayo, ha lanzado al mercado este ADSL renovado, pues que es un 20 megas, o sea que no tiene ningún misterio. El único misterio, o la única ventaja que puede llegar a tener, es que permite incrementar la velocidad de subida, la velocidad de datos de nuestro ordenador hacia Internet, que para determinadas aplicaciones pues puede estar bien el poderlo modificar. Claro, si lo pensamos así, seguro que llegaréis a la conclusión, pues no hay mucho que modificar, ¿no? Si nos dan 2,5 megas de subida, utilicémoslos. Ya, lo que sucede es que cuando subimos la velocidad de subida nos baja la de bajada. Sí, aunque parece ya un juego de palabras, ¿no? Efectivamente, cuanto más damos de velocidad de subida, menos tenemos de bajada. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues claro, cada cual buscará su punto de equilibrio, porque para ello ha puesto Yastel un panel de control a través del cual pues el usuario, de forma totalmente interactiva y de forma totalmente pues a su gusto, podrá en todo momento ajustar esos parámetros, ya que se modifican de forma dinámica. Es decir, si en un momento dado necesitas más, lo puedes modificar, tienes más. Si luego quieres tener menos para tener más de bajada, pues lo puedes cambiar también. Así que eso será, está disponible ya a partir del 15 de julio en todo el país, a partir del 10 de julio en las provincias que he citado hace un momento. Por primera vez en la batalla judicial que desde hace años libran las empresas de telecomunicaciones con los ayuntamientos por las benditas antenas de telefonía móvil, la justicia va a obligar a un consistorio a indemnizar a un operador por la desconexión de una antena. Esto ha sucedido en Altea, Alicante, y deberán pues pagar a France Telecom Orange 109.000 euros porque dejó de que es lo que dicen que dejó de ingresar durante los 259 días en los que la estación base permaneció apagada. Así lo ha establecido una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha sido acogida con entusiasmo por el sector de las telecomunicaciones, enfrentado frecuentemente a este tipo de desconexiones que dejan sin cobertura a los usuarios. Bueno, pues hay detrás de la desconexión la demora de licencias y las ordenanzas municipales con trabas a su instalación. Se esconden las presiones de grupos ecologistas, asociaciones de vecinos que ejercen sobre los gobiernos locales por el miedo a vivir cerca de una estación de telefonía. Los operadores siguen diciendo que ya ha dicho en varias ocasiones la Organización Mundial de la Salud, ha desestimado en varios informes el supuesto daño para la salud de las ondas que emite la telefonía móvil. Así que, bueno, pues unos dicen en un sentido, otros en otro, la cuestión está encima de la mesa. Bueno, pues ahí está un poquito más el asunto. La verdad es que tenemos cosas más dañinas que el teléfono móvil. Yo sí que conozco un poquito este asunto de emisiones. Y bueno, pues el teléfono móvil quizás el que más daño causa no es la antena que está en el tejado, sino ese teléfono que pegas a tu oreja y que llevas pegado a tu oreja, pues no sé, 10 horas al día. Ese sí que habría que estudiarlo más, y ese parece que no le damos importancia, ¿no? Que nos preocupa la antena que está en el tejado y que está pues a bastantes más metros de nosotros. Pero bueno, es un tema bastante, además, bastante delicadito, pero que la verdad es que no, en general, no, tampoco conozco absolutamente todos, conozco de promedio por la potencia que sacan las antenas, en qué banda transmiten, pues tampoco es que suponga un riesgo tan elevado. Sí, para tener una precaución, sí, para buscar, pero claro, también hay que verlo desde el otro punto de vista, ¿no? Que todos tenemos un poquito de culpa en esto, porque luego vamos a una localidad o vamos a una calle y dices, anda, pero si no tengo cobertura. ¿Pero cómo es posible que este operador no tenga cobertura? Pues posiblemente igual porque no le han dejado hacer la instalación de una antena en esa zona. No sé, apuntar al uso responsable o al uso por lo menos bien medido del teléfono móvil es un elemento muy útil, pero no sé, quizás pues en muchas ocasiones ya por economía y por salud debamos de utilizar el teléfono fijo, ¿no? Son consejos así que se me ocurren que se pueden aplicar para que, bueno, pues de alguna forma se pueda buscar un equilibrio, tener teléfono móvil, pero que no pues nos demos sustos como este. Pues hasta aquí llegan las noticias, teníamos unas cuantas más, pero el tiempo no da para más, así que por hoy cerramos las noticias. Te recordamos que la información todos los días está en Euskadi Digital, se llama Conectados, el informativo de tecnología donde te presentamos absolutamente la actualidad más reciente en directo en esta sintonía. Puedes escucharlo a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana a las 8 menos 20 y 9 menos 20, son los 4 momentos del día en los cuales puedes escuchar Conectados. Si lo tuyo es el podcast, también tienes tú el canal de Conectados en la web de Euskadi Digital. Suscríbete y así diariamente podrás recibir toda la información. Y si lo que quieres es simplemente ir ojeando un poquito de noticias, pues te das una vuelta por el portal www.euskadigital.net y tendrás en portada lo más actual del mundo de la tecnología, actualizado diariamente. ¡No te lo pierdas! Nosotros continuamos, lo hacemos como siempre. ¡A que sí! ¡A la de una! Vamos a decirlo todos a la vez. ¡A la de dos! Y a la de tres. ¡Enredando! ¡Enredando!
La informática que se escucha.
Ahora llega el momento de recibir a Xabi Azumendi aquí en Enredando. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos una semana más en este fantástico y estupendo programa haciendo nuestra sección.
La sección F1, en la que todos los oyentes y todas las oyentes plantean esas dudas, esas preguntas, esas cuestiones que surgen en el día a día cuando utilizamos el ordenador y anda, que la impresora no imprime, anda. Por cierto, Xavi, ¿sabes que la semana pasada se presentó una especie de concentrador de memoria de USB, de puertos USB, que tenía 49 puertos? Podías enchufar 49 dispositivos a la vez, no está mal, ¿eh?
Sí, sí, ya lo he visto, y hombre, al final quizás lo complicado es encontrar 49 dispositivos que tengas en tu casa para poder enchufar.
Que no, hombre, que no, que hay que intentarlo una época de rebajas y lo arreglamos, ya verás tú.
Creo que eso sería lo caro, aunque bueno, también tendrías que encontrar un ordenador que te pueda gestionar 49 puertos USB, que no creo que sea nada.
Sí, estaría bien, ya puedes desconectar el disco duro. ¿Cuál de los 15 que tengo aquí, cuál es el disco duro que puedo quitar?
Pero no, bueno, aunque quizás si unimos esos 49 puertos USB a un mainframe, por ejemplo, creo que a nivel de procesador por lo menos estaría solventado el tema.
Pues ya ves que desde luego pues nunca se puede decir que nos quedamos cortos, y si no, ya algún fabricante se empeña en que las cosas pues no se nos queden tan reducidas. Bueno, volvamos ya a los contenidos de esta sección. Habitualmente, como siempre, ya saben nuestros oyentes, es el momento de plantear esas dudas, esas cuestiones relacionadas con la tecnología, y que Xavi pues ahora pues nos va a plantear algunas de ellas.
Perfecto, pues vamos al foro de Enredando, y aquí tenemos a ABMPTC, que pues bueno, últimamente está siendo muy colaborativa en las últimas semanas, y aquí nos hace una consulta que bueno, creo recordar que también hablamos del tema alguna otra vez, pero bueno, en este caso creo que es algo mucho más concreto. Nos dice: programa para comparar dos archivos. Dice: hola, cuando estamos haciendo un programa y este adquiere un tamaño considerable, es muy habitual ir haciendo pequeñas modificaciones que después nos volvemos locos para encontrarlas. Yo tengo un programa para comparar dos archivos de texto y muestra los cambios, pero no me gusta demasiado. ¿Conocéis algún programa gratuito que sea bueno haciendo esta función? Muchas gracias de antemano y un saludo.
Uh-huh. Bien, creo que... Xavi, un momento, es que has comenzado la consulta, el primer párrafo no lo acabo de comprender bien. Eso es que tenemos, ¿cómo decías que tienen muchas funciones y que nunca nos acordamos, o cómo es?
No, quiere decir que pues estás haciendo, imagínate, estás programando y tienes pues ya mucho volumen, muchas funciones, muchos archivos, y al final vas haciendo pequeños cambios en diferentes ubicaciones, en diferentes sitios. Entonces, por ejemplo, si tienes que buscarlas o encontrarlas, o que se te ocurra alguna otra cosa para poder modificar, pues te vuelves loco para encontrar esas modificaciones.
Vale.
Entonces, de alguna manera...
Le había entendido que era en el uso normal del PC, no a la hora de programar.
No, cuando estás haciendo un programa.
Vale.
Entonces, de alguna manera, pues bueno, me imagino... bueno, ya al final lo que... recuerdo la anterior consulta que hicimos, y la anterior consulta no era sobre archivos de texto, sino era a nivel general, y sobre todo era pues para poder copiar y pegar diferentes archivos. En este caso lo que quiere ABMPTC es algo mucho más concreto y puntual, y se refiere a... Hombre, se puede llamar comparar, ¿no? Porque realmente si tú comparas dos archivos, y alguno de los dos de texto en este caso, y tienen pues pequeños cambios, pequeñas modificaciones, pues de alguna manera lo que quieres es ubicar los cambios que tienes uno respecto a otro, para poder saber dónde están y de esa manera, de una manera visual y muy sencilla, poder saber qué cosas diferentes tiene uno del otro y por lo tanto luego poder aplicar pues las correcciones que quieras hacer en alguno de ellos. Entonces, en este caso, la cosa es mucho más sencilla porque se refiere a archivos de texto que puede ser pues bueno de cualquier tipología, en este caso puede ser de lenguajes de programación, pero bueno, puede ser cualquier tipología de archivo de texto que con un mismo pues editor de texto muy sencillo pues pudieras abrir. Y en este caso Luis Ramírez le comenta que está el WinDiff, que es de Microsoft y que suele venir como utilidad por defecto a algunos programas, y luego también que hay otro que es el WinMerge, que es open source y pues bueno, y le sugiere que lo pruebe. La verdad es que el WinDiff no lo conocía, no sabía que Microsoft tenía un programa de estas características, pero el WinMerge la verdad es que tiene muy buena pinta. La página web es winmerge.org y la verdad es que bueno, es open source y tiene muy buena pinta. Al final pues bueno, me imagino que como será habitual en otro tipo de aplicaciones, pues lo que te hace es dividir la pantalla en dos y ahí te va aplicando, o a medida que vas avanzando en el archivo pues puedes ir visualizando en diferentes colores pues lo que es diferente de uno a otro. Pues puedes establecer marcadores, puedes de un vistazo muy sencillo en la barra de scroll te aparece ahí exactamente dónde están los cambios con diferente color pues en vez de tener que recorrerte lo que es todo el archivo para ubicar los cambios, pues directamente puedes ir a esas posiciones. Y la verdad es que tiene muy buena pinta y sí que le sugiero que lo pruebe. Luego también pues bueno, le comentaba yo que yo estaba utilizando otro que es el Beyond Compare. En este caso es de pago, tiene un trial de 30 días. La página web es www.scootersoftware.com, scootersoftware.com, y ahí puedes bajarte un trial. La verdad es que este funciona muy bien. Tiene pues bueno muchísimas posibilidades, desde pues directamente seleccionar un texto y copiarlo automáticamente en el otro, pues el poder ir visualizando diferentes cosas. La verdad es que viene bastante completito, pero yo creo que en este caso el WinMerge, ya que entiendo que lo que quiere hacer no son cosas muy complicadas, sino que son pues bastante básicas, en este caso yo creo que el WinMerge le puede ser de gran utilidad, y además pues bueno, siendo open source pues siempre es nuestra primera opción. Aunque algo malo tenía que tener, y es que solo está para Windows.
Bueno, no está mal, por lo menos hoy algo es algo, ¿no? El poder sí. El poder comparar dos archivos tienen que ser de texto, ¿no? De texto plano, vamos.
Sí, en principio de texto, ya de otros formatos pues propietarios en principio no está preparado.
Bueno, quieres decir de texto en dos palabras, no es que los detestes, ¿no?
Ya empezamos con los jueguecitos de palabras, ¿eh? Ya has tardado, ¿eh?
Es que está, claro, yo te estaba escuchando y es que detesto, digo, hombre, pues hay que darles otra imagen a los oyentes que van a pensar que Xavi no le gusta. No lo detesta, no, es de texto. Así que, sí. Bueno, pues sí, es una utilidad interesante, solamente es de texto, es decir, que si cogemos dos fotografías, una de Xavi y otra mía, pues no va a decir cuál es más guapo, ya se sabe, ¿no? O sea, eso no hace falta, eso a simple vista ya se ve, pero quiero decir que ese tipo de comparaciones no.
Pon una encuesta en la página web.
Que ahora dices que pongo una encuesta y que ponemos una foto de cada uno y tal, a ver.
Claro.
Oye, pues
luego
igual.
Miquel también puede participar si quiere, ¿eh?
Sí, no, uy, además Miquel yo creo que sabe, sí, me ha dicho que se iba a comprar un bañador para este año, que vamos, me parece que se va a causar furor en las playas, ¿eh?
¿El bañador o Miquel?
No, Miquel.
A Miquel.
Sí, bueno, Miquel, o sea, bueno, es todo un ente, ¿sabes? ¿No? O sea, realmente es el bañador y Miquel, el efecto importante, así que me parece que después de... Uy, Dios mío, que me están haciendo señas por el cristal y es Miquel Carmona, en fin, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, que me parece que de aquí solo tengo una puerta y está Miquel en ella. Bueno, pues sí, que digo que después de ya haber hecho la encuesta de la canción más tecnológica y ahora hacer una de fotos, ya yo creo que ya puede caber perfectamente. Bueno, pues una utilidad interesante, sobre todo a la hora de programar. Yo desde luego no sé, creo igual era más útil utilizar el buscar y reemplazar, ¿no? No son opciones más útiles a la hora de programar.
Ya. Sí, yo creo que a la hora de crear un programa, hombre, si estás en un mismo archivo o así, lo que pasa es que yo creo que, Rafa, nos hemos quedado un poco ya anticuados en el tema de programar. Creo que hoy en día ya el tema de la programación es bastante más, está bastante más optimizada, ya con bastante más recursos y de una forma también muchísimo más visual, pero bueno, me imagino que hay de todo, ¿eh? También hay que programar a pelo cosas y se hacen, pero bueno, en este caso yo creo que al final sí que hay que combinar diferentes utilidades, ¿no? Por ejemplo, ya hay también pues lenguajes de programación que vienen ya con unos editores muy buenos y muy productivos y que tienen también muchísimas funcionalidades que te buscan pues bueno en diferente, pues el tema de las pestañas, que te pueden buscar en diferentes carpetas, que te relacionan diferentes aspectos, pero quizás sí que cuando tengas ya un proyecto muy grande, muy amplio, y vayas haciendo pequeños cambios en diferentes archivos, creo que bueno, está bien el tener una aplicación que te permita, estaba viendo también de Winmerger, que te permite comparar archivos en diferentes carpetas, que te saca una como una lista de árbol de los cambios que tienes. Entonces, digamos que sí que es como un search and replace, pero ya evolucionado y bastante más completo, ¿no? Que te puede ayudar pues a la hora de encontrar esos cambios que hiciste la última vez, o en algún momento que has cambiado que no te acuerdas exactamente de dónde estaba, pues bueno, siempre puedes encontrar alguna utilidad a ese tipo de aplicaciones para favorecer el ahorrarte pues, un determinado tiempo, y para poder encontrar cosas que al final siempre sueles ir a palabras clave, ¿no? Que te acuerdas, o por ejemplo que puedas establecer pues marcas, ¿no? Pues que digas, pues mira, pues siempre voy a poner cuando haga un cambio, pues pongo la fecha en la que hice el cambio, ¿no? O una marquita, o mi nombre y la fecha en la que hice el cambio, de tal manera que así sí que puedes saber exactamente cuándo hiciste el cambio. Y hombre, si ya estás trabajando en grupo, pues también una marca para saber que lo hiciste tú, ¿no? Luego también suele estar, yo creo que también puede estar un poco relacionado el tema de versiones, ¿no? de los programas o las aplicaciones que vayamos haciendo. Hay software específico también que te hace un control de versiones, mediante el cual al final no te tienes que andar preocupando de pues si tienes un backup o no tienes un backup, porque de alguna manera pues siempre suele grabar pues diferentes versiones de backup. Y también vuelvo a repetir, si es en trabajo en grupo todavía es más importante, porque de alguna manera ese software lo que suele hacer también es bloquear un archivo mientras lo tiene una persona utilizando, para que el resto no puedan aplicar cambios a ese archivo, de tal manera que siempre te aseguras que una única persona está editando en todo momento ese archivo, y que hasta que esa persona no acaba, pues no lo puede editar otra persona. Por lo tanto, no puede pasar que dos personas estén trabajando al mismo tiempo en un archivo y se vayan haciendo cambios independientemente, ¿no? Sino que siempre pues está bloqueado, y de esa manera te aseguras que solo una persona puede hacer los cambios en ese archivo. Pero bueno, ya comento que eso es más pues para trabajo en grupo y cosas así, que no sé si será en este el caso de ABM PTC.
Pues Avi, no te lo vas a creer, pero has leído punto por punto todas las cosas que me estaban pasando por la cabeza según estabas comentando este asunto. Estaba simplemente pensando pues cómo se organizaría un equipo grande como puede ser en Microsoft, ¿no? Para creación de Windows o de un sistema operativo, que ya son proyectos bastante grandes de envergadura, ¿no? Y que existen diferentes versiones, el control de versiones. Pues yo me imagino que ya a nivel de empresas grandes incluso tendrán sus propias herramientas, es decir, que ya todo eso se lo han tenido que programar ellos mismos, incluso el sistema para controlar versiones y controlar todo el desarrollo de un proyecto tan grande como puede ser un sistema operativo, ¿no?
Hombre, hay software específico que no sé si a nivel de sistema operativo, ¿no? Eso ya yo creo que son proyectos muy grandes que al final también, como siempre, se irán paquetizando, porque al final cada aplicación me imagino que lo llevará un equipo diferente, y habrá gente experta, pues yo qué sé, en una calculadora, gente experta en un navegador, gente experta en realizar pues las diferentes cosas que hay que hacer y utilidades que hay en un sistema operativo, y que luego eso se computa en un núcleo o un kernel único, y a partir del cual pues van derivando todos los servicios, ¿no? Pero sí, al final hay software específico comercial que te permite realizar este control de versionado, y al final pues digamos que es un software que está por encima, que te realiza la gestión de los proyectos, le dices qué archivos tienes en un determinado proyecto y él mismo se encarga de... Y luego pues para poder editar un determinado archivo pues tienes que acudir a esta herramienta, y ella se encarga de realizar el control de versionado, de accesos, de bloquearlo y todo este tipo de cosas, que luego también te dan datos de pues el tiempo que ha estado editándose un determinado archivo, para poder saber exactamente cuánto tiempo has tardado en hacer una determinada aplicación, etcétera, etcétera, que luego ayuda, o sea, a los jefes de proyecto pues suele ayudar también a nivel de estadísticas y todo eso, pues suele ayudar también.
Estaba yo ahora pensando que efectivamente así es como se organiza, ¿no?, el desarrollo de un sistema operativo en equipos, por aplicaciones, y creo que deberíamos de hacer una entrevista, Xavi, a la persona o al equipo de personas que han desarrollado el Buscaminas, ¿no?, porque eso sí que sería pues una cuestión interesante, saber a ver cómo se han organizado, cómo han hecho las pruebas, quién ha sido el beta testing, ¿no? Además que son aplicaciones que no han evolucionado con el tiempo.
No, yo sinceramente tengo que decir que nunca he jugado al Buscaminas.
Venga, hombre.
Te lo juro, nunca he jugado. Venga. Es más, no sé ni cómo se juega.
Venga, pues un día ya te enseño yo, no te preocupes.
Lo tengo que decir públicamente y ha sido algo que nunca me ha traído y nunca he sentido curiosidad de saber cómo se juega, ¿no?
Al solitario sí, ¿no?
Tampoco sé cómo se juega, sinceramente, ¿eh?
Adiós. No puede ser. ¿Pero qué me estás haciendo, Dios mío? Tenemos una persona en el equipo enreando que no ha jugado nunca ni al Buscaminas ni al solitario. Bueno, prepárate que el email tuyo, los oyentes lo conocen, me parece que vas a tener esta semana una avalancha de correos con enlaces para que eches una partida al solitario y al Buscaminas.
Si hubiese querido aprender, hubiera aprendido a jugar al Buscaminas, a jugar al solitario. Lo que pasa es que nunca he sentido esa curiosidad ni esa necesidad de jugar a esos dos jueguecillos, ¿no?
Vamos a seguir haciendo un repaso. ¿El Tetris?
El Tetris, sí. Y yo he sido mucho del Arkanoid.
El Arkanoid, en el Spectrum, ¿eh?
Bueno, yo soy más de MSX.
¿De MSX? Y sí. Jugabas al Arkanoid, ¿no?
Y he sido más del Arkanoid, sí.
Ya, y del Arkanoid no has dado un paso atrás y ver el Buscaminas ni el solitario.
No sé, cada uno, oye, tenemos nuestra historia, ¿no?, dentro de la informática. Pues oye, pues yo no
¿qué más juegos nunca hay así? ¿El Pac-Man? ¿Has jugado alguna vez al Comecocos?
Sí, mucho, sí.
Comecocos,
sí. Sí. Uh-huh. Bueno, Rafa, basta de hablar de mi vida privada, tío.
No, hombre, estábamos haciendo un pequeño repaso a los juegos de tu vida. Bueno.
Oye, metiéndote conmigo, porque no sepa jugar a Buscaminas ni al solitario, tío.
Bueno,
tú supieras jugar todos los juegos del mundo mundial.
Oyentes de Enreando, por favor, esta semana podéis enviar un correo a f1@enreando.net indicando una dirección web donde poder jugar al solitario o Buscaminas. Tenemos que conseguir que Xavi eche una partida. En fin, a ver si lo logramos. Vamos a por otra consulta, Xavi.
Perfecto, bueno, después de esta experiencia tan impresionante y de esta entrevista personal que me ha hecho Rafa, bueno, volvemos al foro y en este caso también recordáis que ABMPTC nos hizo una consulta hace un par de semanitas, creo recordar, con el tema de descargar archivos de internet directamente. ¿Recordáis? Pues que en su trabajo, que tenía problemas.
Ah, sí, que a ver si se podía descargar directamente el email, era, ¿no?
Eso es, el tema del email y tal, y pues bueno, estuvimos ahí hablando de diferentes opciones, diferentes características, y en este caso pues RAID 2 le ha sugerido otra cosa que la verdad es que no sé si con las limitaciones que tenía en su trabajo podría hacerlo, pero bueno, por lo menos le da otra alternativa y le comenta que olvídate del correo electrónico, pon un disco duro por red y descárgate lo que quieras por FTP. No sé, desconozco si, porque al final el FTP también pues utiliza un puerto específico, entonces no sé si en su empresa, al ser tan limitada o al ser tan quisquillosa con este tema de la seguridad, tendrán abierto el puerto FTP. Hombre, si al final tienen acceso a internet determinadas personas y pues bueno, suele ser habitual que te puedas descargar.
Vamos a ver que me parece que RAID 2 pues ha tenido un día así que se ha levantado y vamos a ver, si una persona quiere descargarse algo y está en una web, en una página web y no puede navegar al puerto 80, o sea, no puede hacer navegación web como queremos que lo descargue, o sea, si está bloqueada la salida. Es decir, esa es la cuestión. Lo que quería es que llegara por email porque el email sí le llegaba. Y aparte de que si quieres el FTP, lo que tiene que tener es...
Ya, pero en este caso yo creo que...
A ver, ¿tú qué interpretas por lo que ha escrito ahí?
A ver, yo lo que interpreto es que el propio disco duro es el que hace de FTP.
¿El propio disco duro es el que hace FTP?
Sí, es decir, tú el disco duro ese lo enchufarías a una toma de red...
Sí.
Lo configuras
y le dices de un FTP que quieres descargarte.
No, y tú desde casa te enchufarías a este disco duro.
Okay, que no sé, aparte que tendría que tener FTP, no sé... No sé qué es lo que quiere decir, porque simplemente, a ver, si en una red está bloqueado la navegación web o la descarga, pues hombre, ya los sistemas, los proxies son muy seguros, o sea que eso no te lo puedes saltar tan fácilmente. Así que...
Y además, aporta un vínculo a un disco duro, que precisamente estoy viendo las características y es eso. Es decir, tiene incluido un FTP para
un cliente
que
puedas... FTP.
Cliente FTP. No. Tienes.
Un servidor FTP.
Yo creo que sí, es un servidor pues para
entonces,
que puedas. Entonces
lo sigo sin entender, porque si tienes un servidor FTP, ¿qué más te va a tener en tu red un servidor FTP? ¿Cómo te vas a descargar las cosas?
Claro, aquí lo complicado sería la configuración de este disco duro, primero, para que se pueda meter en la red de la empresa,
uh-huh.
Vale. Y segundo, con los requisitos a nivel de seguridad para que esté visible desde la calle,
uh-huh.
Y encima configurando los puertos FTP.
A ver, espérate un poco, que me parece que lo voy a solucionar, porque le tengo al RAID 2 por aquí dando vueltas, así que, a ver, Miquel, pasa un momento y que nos lo cuente, porque total, estamos aquí volviéndonos locos de cómo va esto. Ala, venga, siéntate, Miquel. No es tu sección, es la de Xavi, ¿eh? O sea, que no abuses.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
A ver, cuéntanos esa idea, Miquel.
Bueno, pues nada, que he llegado antes de tiempo, pero bueno, saludo a todos los oyentes también, ya de paso. Pues nada, la idea es que desconectar el cable de red de la red corporativa y pones un cablecito de red desde el PC del trabajo a un disco duro de red.
¿Desde el PC de trabajo a un disco duro de red?
Ese disco duro se lo lleva a su casa, tiene conexiones USB y una conexión
y
Ethernet.
Sí.
Se lo lleva a su casa, le descarga lo que quiere en su casa, lo configura en su casa con la IP y todo lo que quiera, se lo lleva al trabajo y como por USB los tiene bloqueados, por red, por cable de red. Corporativa.
Vale, ahora ya está entendido. O sea,
¿No te has explicado bien?
No, se me ha pillado en una época un poco muy muy ocupada, entonces no pude tampoco explayarme mucho.
Vale, o sea, tú al final lo que dices es un disco duro, en vez de enchufarlo por USB, enchufarlo por Ethernet y desde casa descargarte las cosas y desde el curro y tener ahí, digamos,
claro,
un disco duro.
Sí, llevarlo a casa, cargarlo en casa con lo que quiera, sí. O al revés. Y en el curro descargarlo con un simple navegador.
Sí, por Ethernet. Ya.
Para bajar ficheros al PC del curro con un navegador.
Entendido. O sea, que lo que querías decir es simplemente que como el USB lo tienes tapado, no lo puedes utilizar, pues utilizas cable de red, que si no lo tienes tapado,
claro,
y te puedes conectar.
Uh-huh. Bueno, puede ser una opción factible. No sé si a nivel de seguridad, en el momento que te enchufes,
es que para empezar, corporativa,
y también necesitas que en tu trabajo tengas una toma de red libre a lo tuyo.
Eso es. No, es decir, ¿cómo enganchas el
directo, un cable directo?
¿Un cable directo de qué?
De red, un cable.
Entonces te desconectas de la red corporativa y...
Claro, esa es la idea. No me habéis entendido todavía.
Joder.
Un cable cruzado, de PC a disco.
Sí. Desde luego, oye, Miquel, tú has visto pero muchas películas, ¿eh? Me parece que esta es, vamos...
Funciona, yo sé que funciona.
Hombre,
eso,
joder, que funciona.
Y no me preguntéis cómo lo sé, pero funciona.
¡Oye!
No pienso decirlo.
Vale, Xavi, no le preguntes dónde lo ha hecho, ¿eh? No le preguntes dónde ha hecho esas cuestiones, dónde lo ha puesto en práctica. Sí, no, hombre, sí, claro, que funciona, está claro.
Sí. Está bien.
Sí, os puedo asegurar que eso funciona, ¿eh? Vamos, doy fe.
Te creemos, Miquel.
Bueno, Miquel, bueno, pues nada, luego
estamos de momento. Bueno, hasta luego, ¿eh?
Venga. Bueno, pues ya hemos comprendido. No sé, me parece un poco lioso, ¿eh?
Para una
emergencia,
o sea,
sí.
En un momento de desesperación, pues oye, está ahí, lo puedes hacer y sabes que te va a funcionar. Entonces, otra cosa es que te vean en la empresa que llevas un disco duro, que te detecten en tu red corporativa que te has desconectado de la red, que salte una alarma, que vean que luego desenchufas un disco duro en tu ordenador, hombre.
Que la cámara que tienes encima de la cabeza te esté grabando todo lo que estás haciendo, sí, efectivamente, claro.
Quiero decir que bueno, ahí entran ya los elementos externos a la informática, ¿no? El tema... Y el tema de que te vean que lo estás haciendo. Pero
es que tanto lío, igual tarda menos cogiendo, cerrando el ordenador, yéndose a su casa y utilizando lo que quiere utilizar. Y ya está, porque total, con tanto lío al final pues te vas y ya está. Bueno, que no sabemos las utilidades. Bueno, pues es una solución, desde luego. Si ponemos un cable cruzado, lo conectamos entre el ordenador y este disco duro, podemos transferir los ficheros, con lo cual ya los tenemos. Vale, bien. También con un disco duro, hoy en día existen ya, ¿sabes?, varios servicios de almacenamiento de archivos en internet, ¿no?
Sí, pero que no puede porque no tiene, o sea, no tiene posibilidad de navegar por internet.
Joder, pero bueno, ¿qué trabaja? ¿En una cárcel? Porque vamos.
Solo tenía la opción del correo electrónico.
Es que cuando menos me resulta sorprendente, ¿eh? Casi meses, me resulta sorprendente solo tener la opción del correo electrónico. Es que vamos, hay muchas empresas que el acceso a internet tengan que lo tengan cerrado, pero tan cerrado, no sé, es que incluso para el propio trabajo puede ser un impedimento, ¿eh? O sea que no sé, en fin. Bueno, que no sabemos, que cada cual tiene su situación, su red configurada de una forma diferente y bueno, pues sí. Desde luego, pues pedía soluciones y hombre, pues desde luego hay que darle unas cuantas vueltas. ¿No existirá alguna página web que permita precisamente? En su día existía, ¿no te acuerdas tú, Xavi, un servicio que había que... Jim creo que lo ha utilizado, que te descargaba ficheros de un FTP o de algo y que te los enviaba por email en trocitos? Sí, me suena que eso ha habido, pero porque me contaba Jim que, pues, que le llegaban 200 emails o 300 emails y que luego los juntaba todos y que tenía el fichero. No te suena, ¿no?
No. Hombre, eso lo puedes hacer tú también. Hay aplicaciones para dividir un fichero y en XRC.
Sí.
Eso es patrocinar y luego para juntarlos. Ahora, por ejemplo, que me acuerde uno, el hacha.
El hacha, sí.
Uh-huh. El hacha hace eso, por ejemplo.
Bueno, no, nunca mejor dicho. Habrá en estos momentos algún oyente que dirá: estos chicos desde luego cada día son más racionales y hablan de una forma que se entiende mejor la informática. Porque claro, el hacha pues sirve para cortar de todo. Además, eso creo que lo sabes tú bien, ¿no, Xavi?
Sí, me suena, sí.
Bueno, pues ¿alguna consulta más tenemos o lo dejamos así?
No hay más.
Vamos a ir poniendo el punto y final a esta sección, como siempre recordando que llega gracias a la red de centros Cacetagunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participación en esta sección. Tenéis una dirección de correo electrónico
f1@enredando.net.
Yo no sé si voy a poder acabar esta sección. Es que vamos, que ahora que hemos dicho lo del hacha, me estoy imaginando a Xavi cómo va a trocear los archivos. Vamos, es que tengo una visión en este momento que me está obnubilando. No, Miquel, joder, no hagas gestos encima porque vamos, esto se está convirtiendo un poco feo. Hemos dicho el correo electrónico, también el foro de Enredando.
www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y por último se puede participar a través del buzón de voz y dejando tu llamada grabada
en el 94-483-3010.
Aprovechamos la ocasión para hacer un anuncio a todos los oyentes y advertirles pues que si tienen algún archivo grande y quieren trocearlo, Xavi Azumendi se pone a su disposición con su hacha y se lo troceará en las partes que se deciden. Ya está, dejamos el anuncio ahí.
¿Está bien el banner?
Este bien. Esta semana vas a tener correos electrónicos diciéndote que juegues al Buscaminas y al Solitario y también que te van a mandar ficheros grandes para que se los troces. O sea que fíjate, vas a tener trabajo.
Y todo gracias a ti, Rafa, todo gracias a ti.
Por
gracias.
Supuesto, es algo que es impagable. Esto es impagable, Xavi. Es
impagable, efectivamente.
Xavi Azumendi, es que ricas, con muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días.
La torre este arte de agur.
La informática que se escucha.
Y
Y antes de irnos, y como todas las semanas, llega el momento de la sección de software libre. En esta ocasión, sí, tenemos a Miquel Carmona con nosotros. Arratsaldeón, Miquel.
Arratsaldeón, Rafa. Bueno, pues aquí ya estamos otra vez.
Ya sin el teléfono de por medio.
Sí. Bueno, mi segunda participación en el programa de hoy. He visto antes una entrada estelar ahí en el...
Ha sido fugaz, porque no te hemos dejado ni sentarte, porque vamos,
nada,
si te ibas a sentar...
de pie ya y todo ya.
Nada.
Lo que pasa es que se ha marchado corriendo y tal, y se ha perdido aquí la merendola y eso...
Nah,
bueno, algo de picoteo.
Nada, hombre. Límpiate un poco que chocolate.
Menos
que te queda
chocolate.
Ajá. Pues, bueno, vemos que por lo menos tu situación familiar ya se va mejorando, ¿no? Porque ya que
sí,
te vemos
poquito,
por aquí...
un poquito, sí, la verdad. Uh-huh. A ver, ¿qué pasa? Ahora me oigo mejor.
¿Ahora te oyes, ahora no te oyes? ¿Cómo?
Es que sí, ahora me oigo mejor.
¿Tú
sí,
cómo estás más a gusto, cuando no te oyes o cuando te oyes?
Me tengo muy oído ya, pero bueno.
Sí, ¿no? Desde que naciste.
Cuando vengo aquí me oigo como más, pero bueno, no...
Sí.
Bueno. Así es.
Pues me imagino que en esta ausencia, dos semanas, pues habrá comentarios, habrá contenidos y habrás tiempo tenido de preparar algo, ¿no?
Pues la verdad es que tiempo no he tenido mucho, porque he estado otras cosas, la verdad, uh-huh. ¿No? Pues asuntos familiares que ya comentábamos, por problemas de salud de mi amachu, pues... Uh-huh. Bueno, que además, mira, ayer fue su cumpleaños también, así que mira, también aprovecho para felicitarla.
¿Sí?
Sí, de paso.
Vamos a ver, pero ¿qué pasa? ¿Que no le has dicho a ella nada?
Sí, claro que le he dicho también, pues para que se entere todo el mundo ya y vamos, y reciba tienes y tienes
de... A ver, ¿cuál es el email de tu madre?
Mi madre no tiene email.
¿Cómo? Vamos a ver, Miquel, por favor.
Todavía.
Pero por favor, o sea, ¿qué, pero tú qué haces ahí sentado?
Sí,
o sea, ¿que no te voy a dejar más? ¿No te voy a dejar más hacer esta sección? ¿No te voy a dejar volver a hacer más? No te rías, no te rías.
No tiene email porque no quiere email todavía, cuando la consiga convencer.
Pero bueno, ¿y por qué no?
Porque no se lleva muy bien con el tema de los ordenadores.
¿Ah, sí?
Le gusta, pero le da dolor de cabeza.
¿Ah, sí?
Sí. Le gusta y no se le da mal, pero...
Ya.
Un poco de dolor de cabeza, entonces si no está mucho rato ya...
Bueno, pero que tenga un email rato. Y le lees tú los emails.
Yo los correos.
Claro, se los lees.
Ah, pero no, es plan tampoco.
Por
no.
Orden del señor alcalde, se hace saber.
No, el oficio pregonero ya está un poco en desuso.
¿Dónde habrá quedado,
Sí, yo creo que alguno debe quedar por ahí todavía. Uh-huh. Pero sí, en algún pueblo de estos perdidos, en alguna aldea o por ahí.
Uh-huh. Bueno, la forma de comunicar, claro, era la población analfabeta y la única forma, pues leyendo lo que ponía, porque si ponían un cartel uh-huh. tampoco se enteraban.
Tampoco, efectivamente, sí, así era.
Es curioso,
así. Uh-huh.
Es curioso el oficio del pregonero, que ya desde luego hoy en día uh-huh. pues totalmente en desuso. Oye, ¿cuánto cobraría el pregonero? Porque estoy pensando yo que igual cambio de profesión.
No sé lo que cobraría, pero era funcionario, se supone, ¿no?
Lo que pasa es que igual me echan de más de un pueblo, porque si me tienen que aguantar a mí, vamos, me pongo ahí a largar y no callo, y dice, por favor, llévense al pregonero, que aquí no hay quien aguante. Bueno, vamos a hablar de software libre, GNU Linux, como siempre en esta sección.
Me estoy riendo, me estoy imaginando con la cornetilla, y es que hombre, es otra imagen mental como la de Xavi con el hacha, algo parecido.
Sí, no, pues oye, que no hay ningún problema, a mí de hacer de eso se me tiene que dar bien.
Sí, seguro.
Lo único que iban en caballo.
No, lo que yo sepa no.
¿Iban andando
o en bicicleta?
En bicicleta, si no habría bicicletas, hombre, en troncomóvil, lo único.
En troncomóvil.
Claro.
Yo creo que a caballo no.
No.
Andando.
¿Eso que eran los carteros, los que iban a caballo?
Hombre, sí, hace tiempo supongo que sí, a caballo.
Bueno, yo tengo experiencia, porque con 8 años me monté en un burro. Yo creo que eso tiene que ser ya... O el burro se montó encima mío, porque vamos...
Te montaste en un burro y el burro dijo, mira, hombre, un cuate aquí y tal, uh-huh. sí, ya.
Pues que casi me caigo del burro, vamos. Yo ahí me veía ya en las orejas del burro y digo...
Es un dicho, ¿eh?
¿Cuál? Cállate el burro, sí.
Eso.
Pues no sé, sí, pues esta anécdota es buenísima. Bueno, el típico burrito para los niños para darle una vuelta por el pueblo, y a mí me dejaron el último. Era con un burro que va un campanón, glon, 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 glon. Ese era el mío.
Sí.
Me subieron encima.
En
y bueno,
el burro escoba te subieron.
Y la verdad es que, hombre, pues no se iba mal, ¿no? O sea, eso estaba bien y tal. Y bueno, iba subiendo y tocó, pues bueno, ya te ibas haciendo y tal. El problema es cuando llegó la bajada.
Ah.
Llegó la bajada, me empecé a escurrir, me veía en la cabeza del burro, o sea, yo ya diciendo, ay, Dios mío.
No, además agacha en la cabeza porque, para que...
Claro, claro, pero es que el asunto es que nos pusieron, pero no tenía silla, ¿eh?
Es curioso, tú fíjate lo que acabo de decir, a los burros, que les llamamos burros, pero son muy listos, son más listos de lo que creemos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Tú
sí
conoces muchos?
No conozco tantos, pero según tengo entendido por gente que ha tenido o tal en los pueblos y eso, que son más listos de lo que creemos. Y de alguien que es un burro y dice porque es muy tonto, ¿no? Pues son más listos, son unos animales que son bastante inteligentes.
Bueno, yo creo que cualquiera, yo conozco mucha gente que es mucho más tonta que muchos animales que conozco, o sea, que no te preocupes, no voy a especificar para que nadie se sienta abochornado en público, pero desde luego
vas a tener un montón de correos pidiendo detalles de esto que acabas de decir.
Fotografías.
Bueno, sí.
Eso es lo que me sucedió, pues que me escurría hacia la cabeza y vamos, ya me veía yo agarrándome las orejas del burro, vamos. O sea, era una situación totalmente traumática porque el burro aguantaba bien, pero el que se caía... ¡Mira, Miquel! ¡Atención! Lo que se han perdido los oyentes, le ha picado la oreja a Miquel, se ha quitado el casco, pues claro, como tienes las orejas tapadas, pues ¿cómo te rascas la oreja?
Sí, pues quitándome el casco.
Hay que quitarse el casco, rascarse la oreja y volverlo a poner, claro, claro, claro. Bueno, vamos a dejar todas estas cosas que nos están poniendo por los cerritos de Úbeda, vamos a dejar todo esto, vamos a dejar el premio.
Estamos viéndonos por los cerros de Úbeda, pero en burro, además. O sea que no, vamos a dejarnos de burradas y vamos a entrar un poco en harina, ¿no?
Ahora harina, entonces panadero.
Entonces panadero.
Hoy estamos contra las profesiones.
O en el molino.
En el molino.
Molinero.
Molinero.
También sí. Hacían del trigo, hacían...
Claro.
Molinero.
Zapatero también habría.
Uh-huh.
Sí, además zapatero,
sí,
remendón.
De presidente, además, sí.
¿Ah, sí?
Zapatero.
Bueno, sí. Tú también, vamos, que no me refiero. Hablo de profesiones así.
Ah, pensaba que hablabas de apellidos más? Y eso.
Desollinador.
Uh-huh.
El que limpiaba las chimeneas.
Sí, sí, sí.
Hoy en día, bueno, claro, al no quemar carbón y tal, no se ensucia tanto y me imagino que ya no necesitan tantos cuidados. Pero sí, las chimeneas siguen existiendo.
Sí, sí, existiendo, sí.
Claro, claro. Bueno, venga, vamos a dejar este asunto porque nosotros ya se dan cuenta de los oyentes que como nos dejen solos, bueno.
Uf, terrible, un peligro esto.
Al grano.
Al grano.
Harinero. Harinero, el que hacía...
Al grano de trigo.
El molinero sería, ¿no?
El molinero, el que hacía...
El que hacía
harina.
Del grano, claro.
Sí, claro, normal.
Bueno,
no
pues,
lo puedo hacer de otra cosa.
Venga, pues vamos al tomate. ¿Agricultor?
Agricultor.
Bueno.
Pues
claro.
Eso sigue habiendo, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, hombre, de lo que comemos de donde algún sitio sale, ¿eh? No, no lo fabrican en internet todavía. Mira, ese fallo tiene. Internet todavía no da alimentos.
Sí, sí, sí.
Ese fallo todavía tiene.
Comienza a contarnos algo.
Bueno, pues vamos a irnos al foro. Hay bastantes mensajes porque, bueno, estaba esta semana está un poquito abandonado. Ajá. Por lo menos por mi parte. Y entonces, pues, vamos
Ala,
a comentar
venga.
Algunas
hoy, cosas. Hoy tienes que leer 15 mensajes.
Uf, venga. Va a coger un poco de aire.
No, lo que necesitas es agua. Ay, venga, bebe. Que le echa un poquito de licorcito. ¿No te has quedado así que te entra bien, ¿no? Sí.
Sí, un poco de licor.
Luego le echa un poquito más, venga.
Un poquito más, le echa un poquito. Bautizas aquí el agua.
Nada, no te preocupes, ahora voy.
Bueno, nos vamos al foro, el foro de Enredando, que está en la página web de este programa, www.enredando.net. Nuestro foro de software libre GNU Linux. Vamos a hablar uno de los temas.
Oye, Miquel, perdona que te interrumpa, es que hay gente que dice que nuestro programa es muy técnico.
¿Muy técnico?
Sí. No sé.
Pues no sé, ¿cómo quieres que lo diga?
No, por eso, no, si no me refiero a eso. Digo, porque con toda la parrafada que nos hemos echado tú y yo aquí hablando de todas las profesiones del pueblo, pues vamos, esto...
Muy técnico.
Es que lo que habléis es muy técnico. Bueno, ya lo digerimos un poquito, hombre. Ya lo dejamos machacadito como dejaba el ladinero ese que hablaba yo antes.
La verdad es que lo que hemos hablado hasta ahora técnico poco, ¿eh?
Ya.
Lo de la cornetilla y eso del pregonero.
Bueno, a ver, vamos a ese mensaje del foro.
Vamos a este mensaje del foro. El tema es Firestarter o Firestart desactualizado. Y Tronchacepas pues pone este mensaje: hola, buenas. Después de instalar una versión de Linux, no dice cuál, he puesto un cortafuegos y en Synaptic me pone que...
Bueno,
Firestarter.
Pues...
Synaptic es un programa de gestor de paquetes.
Vamos a pensar Ubuntu.
Sí, sí. Por pues Synaptic puede ser Ubuntu.
Ubuntu. Debian, ¿no? Lo utiliza.
También puede ser Debian, efectivamente. En concreto, cualquiera basada en Debian o que utilice el tipo de paquetes .deb podría utilizar Synaptic en principio, por lo que yo tengo entendido.
Uh-huh.
Bueno, dice que en Synaptic me pone que Firestarter no se actualiza desde 2005. Y que tiene muchos bugs. ¿Es eso cierto? ¿Recomendáis poner otro cortafuegos? ¿Cuál? Buscando alguno he dado con dos, Zorp y Nafaipe o algo así. ¿Qué tal funcionan? Gracias. Esto lo escribe Tronchacepas y le contesta Adolfo R. Uh-huh. Hola, parece ser que está un poco abandonado, así lo dicen en la página inglesa de la Wikipedia, aunque los mantenedores de la Wikipedia le piden al colaborador que cite una fuente que lo confirme. Por otra parte, la documentación de Firestarter, bueno, es que la pronunciación no es lo mío, pero bueno, vamos a intentarlo, de la página www.fs-security.com, dice que está actualizada al 8 de marzo, bueno, en concreto la página de documentación dice estar actualizada el 8 de marzo del 2009. De todas formas, Firestarter o Firestarter es solo un frontend, bueno, un frontend. Vamos a explicar lo que luego dicen que somos muy técnicos. Digamos que es el programa que va a permitir interactuar con el software de propiamente dicho de cortafuegos. Simplemente es el entorno gráfico, podríamos llamarlo de esta manera, el frontend.
Sí, es lo que maneja el usuario.
Eso,
digamos,
sí,
que es lo que está de cara al usuario, lo que ve el usuario.
Eso es. Bueno, dice eso, que es un frontend de, o cómo se escriba eso. Bueno, frontend, bueno, más o menos, yo creo que lo ha escrito bastante bien.
Está frontend y backend. Backend es presente, lo contrario, lo que ve el administrador.
Sí, que no ve el usuario, sí.
Eso es.
Dice que eso, que es un frontend de IP tables y que he leído que están, que ya le están buscando un sustituto de IP tables que será en F tables. Uh-huh. Si eso es cierto, el Firestarter, cualquier otro cortafuegos que encuentres, tiene los días contados. Bueno, yo la verdad es que no he mirado tampoco los que comenta él. Entonces, sepas, yo he buscado otro llamado el Uncomplicated Firewall. Uh-huh. Para instalarlo hay que buscar las siglas, que es UFW. Con UFW se puede instalar. Está bastante orientado sobre todo al mundo Ubuntu, por lo que las páginas que he consultado yo. También se trata de un firewall que está orientado a línea de comandos, pero tiene un frontend,
un
entorno gráfico, un frontend llamado GUFW, para este formato. La última versión es la 9.04.2. También está muy orientado, yo lo veo a Ubuntu sobre todo. Uh-huh. Pero bueno, imagino que para otra distribución también estará disponible. Y funciona sobre todo, utiliza Python, utiliza el entorno, el lenguaje de programación Python y las librerías gráficas GTK, por lo que está bastante más orientado a un entorno como Genome. Uh-huh. Que hace uso de esas librerías. Uh-huh. La página que he encontrado yo, a ver cuál es la, así que está, mira, gufw.tusfamily.org, y hay una página en castellano en la que habla pues de este entorno, habla también del programa sobre el que interactúa. Ahí me salió, no me salía. Uh-huh. Sobre el que interactúa este software, este GUFW, que es el entorno gráfico de un complicated firewall, que es el que he visto yo y el que, bueno, que le recomiendo que pruebe, sobre todo pensando que tiene Ubuntu y que es el que mejor puede adaptarse a su distribución.
Hombre, lo que comentan es del todo lógico, lo voy a contar yo de otro punto de vista, pues para que los oyentes, pues quizás si alguien no está familiarizado con esto de los cortafuegos. El cortafuego lo que nos permite es pues poner una serie de restricciones o controlar un poco cómo funciona el trasvase o el paso de información entre el exterior, vamos a decir internet, por poner un ejemplo, y nuestro ordenador. Entonces pues con el firewall es como podemos bloquear determinados puertos para que nadie pues se cuele en nuestro ordenador, y bueno, pues una serie de funciones en esa línea, permitir que si instalamos por ejemplo un servidor web, que la gente pueda ver las páginas.
Es otro, decir, programa, otro tipo que utiliza otros puertos.
Eso,
bien,
también tiene otras funciones, pero bueno, en Linux, en el mundo GNU Linux, sí que desde siempre pues las IP tables que ha nombrado Miquel pues están implementadas desde el propio kernel, es decir, que es algo que está inherente, que está dentro, está innato dentro del propio sistema GNU Linux. Y también reconozco paralelamente que configurar las IP tables cuesta un buen rato. Yo lo he intentado ya en varias ocasiones, he intentado comprender, me he leído no sé cuántos tutoriales y tela marinera, pero, o sea, te permite hacer de todo, pero digamos que la configuración no es sencilla.
Para eso hay herramientas que te permiten la
exactamente. Entonces, lo que ha comentado todos los programas que ha comentado Miquel, que están puestos en el foro, y los que la ha encontrado son gestores gráficos para que de una forma gráfica podamos, por debajo, nosotros no lo vemos, pero por debajo lo que hace es modificar las IP tables para que esté bien. Yo al final ya he conseguido medio dominarlas y he conseguido hacer mis pinitos.
No, yo reconozco siempre tiro pero, de un gestor gráfico.
Pero al final, como siempre, la necesidad es la caprieta, y porque te ves obligado por circunstancias, porque tienes que hacer algo, y bueno, pues hay que liarse. Y coges una de estas noches, dices, vamos aquí a quedarnos hasta que esto funcione, y lo conseguí. Y ahora más o menos estoy empezando a cogerle un poco la idea. Pero reconozco que es complicado, que es un asunto bastante complicado. También, claramente se puede decir que las posibilidades que nos ofrece IPTable son infinitas. O sea, podemos hacer absolutamente todo lo que se nos ocurra. Absolutamente todo. O sea, es impresionante. Eso es una herramienta muy potente, pero muy complicada de manejar. Y vamos, que no me cuesta nada reconocerlo, y que nadie se sienta frustrado, ¿no? De que le digan que es con IPTable, se baje un manual o se baje una información y diga, uff, ¿cuánto cuesta? Pues sí, no, efectivamente.
Lo que tiene que hacer es buscarse un gestor de gráfico y él se va a encargar de manera sencilla. No tienen, por supuesto, los gestores gráficos, la pega que tienen es que no tienen la versatilidad y la potencia de IPTables. Te va a dejar hacer una serie de cosas.
No, pero en muchos casos es suficiente. Porque...
Por eso, a lo que yo me refería, a que quería llegar a eso precisamente.
Mira, yo hace tiempo, cuando tenía que abrir y cerrar puertos en equipos de Linux, lo que usaba es una herramienta que ya se ha hablado muchísimas veces, el Yast, de SUSE, ¿no? Entonces, con esa herramienta le decías, quiero autorizar un servicio que está en el puerto tal y que la tienes que direccionar a esta máquina que tiene esta dirección. Y se acabó. O sea, ya no me tenía que preocupar nada más. Lo hacía, funcionaba y se acabó. Claro, eso realmente lo que hacía era modificar las IP tables, abrir el puerto, decirle que cuando entre por aquí haga allí para allí. Es decir, internamente lo hacía, pero bueno,
pero pues no lo veías.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que siempre te llega el día en el que estás en un sistema que no tiene Yast. Entonces es cuando dices, Houston, tenemos un problema. Entonces, lo siguiente que utilicé fue el Webmin, que creo que también hemos hablado de ello en este programa, que también tiene unas pantallas, una que es a través de página web, que nos permite modificar también las IP tables, o sea que también se puede retocar desde Webmin.
Chico, que es mediante un navegador, tenemos una especie de...
Eso es.
Es un servidor al que nos conectamos localmente.
Exacto.
Y que nos va a permitir cambiar ciertas configuraciones
local,
del equipo.
Local o remotamente, bueno, porque pero, es una página web.
Sí,
pero
es una
bueno,
página
bien.
Web, pero bueno, que podríamos hacer desde otros equipos al nuestro o en el propio equipo. Sí.
Lo que queramos. Entonces ya de esa forma ya tenemos conexión al equipo y podemos verlo un poquito mejor. Sí, no, la verdad es que se pueden hacer cosas, pero desde luego si alguien quiere meterse con el tema de IP tables, vamos, que lo coja con tiempo, porque lleva su cosa, aprenderlo.
Sí, pero bueno, ya te digo que para el más sibarita, para el que quiera hacer algo muy específico, tal, pues sí, vale, y también, bueno, para el que quiera aprender, pues sí, está muy bien, pero yo creo que para el usuario normal y corriente, y yo mismo, por ejemplo, nunca me he metido en temas de configuración de IP tables, me bajo gestores gráficos y lo he configurado de manera gráfica de forma mucho más sencilla. No me ha costado ni tantas noches de desvelo, ni mucho menos, o sea, de una manera muy sencilla, lo he configurado en un momento, porque claro, es el programa que se va a encargar de mandar las órdenes necesarias hacia IP tables y se va a encargar de configurarlo como tú le indiques dentro de las opciones que te permita ese programa en concreto, que hay varias posibilidades de poder elegir. Y en concreto este de un complicated firewall, que no lo había visto, no lo conocía, y me ha parecido bastante chulo, un proyecto muy majo, y sobre todo orientado a los usuarios que utilicen Ubuntu. Está bastante orientado a Ubuntu. Entonces, bueno, pues quería comentarlo aprovechando.
Bueno, vas a poner luego en la web, ¿no?, los enlaces para
sí,
que...
Sí, por supuesto que sí.
Vale, pues luego le echamos un vistazo. ¿Hay más cuestiones, más respuestas?
No, sobre este mensaje de Firestarter desactualizado, no. Tenemos otros mensajes del foro.
Venga, pues vamos allá.
Pasamos al siguiente mensaje. Un mensaje de Mortanauta, que al que hacía mucho que no nombrábamos, creo, en esta sección.
¿Estás hablando, Miquel?
Sí.
No he oído nada.
Bueno, entonces ahora vamos a hablar de Gloria. no de una chica ni de que estamos en la gloria, sino de una distribución de Herbie Linus llamada Linus Mint, en la que su versión 7 se denomina Gloria. Por eso he dicho que vamos a hablar de Gloria.
Ajá.
Inmortanauta.
¿Cómo?
Inmortanauta dice lo siguiente: hola a todos, a veces más, a veces menos, le he dado un poco la lata con la distri Linux Mint, una distri basada en Ubuntu, a la que muchos llaman el Ubuntu mejor que Ubuntu, aunque esto suena bastante cool, la verdad. Bueno, eso dice Mortanauta en el mensaje. Pues bien, tras tener la primera beta, solo 2 días después de que saliera Ubuntu 9.04, por cuestiones de traducción y demás, se ha retrasado bastante la 7ª entrega. Pero desde la semana pasada, bueno, este mensaje es un poco antiguo, o sea, hace más tiempo que está disponible, sigue diciendo, desde la semana pasada ya está en la calle Linux Mint 7, codename Gloria, usa nombres de mujeres. En las distintas versiones se utilizan nombres de mujeres. Hay versiones en KDE, XFCE y Fluxbots, que saldrán más adelante. Y como Rafa se mete conmigo porque hablo mucho,
adiós,
esta vez he pensado hacer un post diferente, y en vez de soltar una parrafada lo hago más corto, poniendo vídeos e imágenes. Ahora le toca a Rafa explicar con palabras un vídeo. Y pone aquí un icono con unos cuernecitos, un
sí,
tipo
el
demonio,
diablo, ¿no?
Sí, tipo sí. Demonio.
Uh-huh.
Como decían ciertos cantantes escocidos, me juego los dedos, chicos, de la mano, de que esta no va a ser el post del verano. Bueno, en fin, una cosa muy cool, una cosa muy extraña, cosas de Mortanauta.
Cosas de Mortanauta,
cosas
sí.
De Mortanauta.
Sí.
Bueno, pero ahora vamos al turno.
Mortanauta, has tenido un problema, los vídeos no los veo yo, los ve Miquel, o sea que no voy a ser yo el que los tenga que explicar.
Bueno, bien, Ubunteros del mundo, ¿a que no es justo que los CDs sean más caros que la leche? ¿A que no es justo que un Ubuntu recién instalado sea tan feo? Lo primero que hacéis es meterle mano para cambiar el TEM. Y el fondo de pantalla. Es normal, lo comprendo, me pasaría lo mismo. Pobrecitos. Menos mal que en Linux Mint tenemos a Clem, que diseña las cosas con gusto y estilo, por lo que nosotros no sufrimos este problema. Y bueno, nos presenta aquí una pantallita de un Linux Mint recién instalado. Bueno, no sé, yo no soy muy bueno describiendo pantallas. Tiene un icono de que pone computer, otro icono debajo que pone debajo Mint Home. Ah, sí, será la página principal de los usuarios. Sí. Y el fondo bastante verde, dice, sí, y dice Mortanauta. Y sí, es cierto, yo también pienso que esta vez han pasado con el verde. Si no os gusta, 10 segundos en cambiar el tema de iconos, apariencia, a través de Shiki.
Pero es lógico, si es menta, Mint es menta.
Sí, claro.
O sea, que menta, ¿de qué color es? ¿Más que verde?
Pues verde, sí. Claro. Puede ser que sea por eso el color. Ajá. ¿Qué más? Vamos a ver. Ah, sí, ha puesto un vídeo también de YouTube. Que tampoco, ese no lo voy a comentar porque, bueno, el que quiera que vaya al foro y que vea el vídeo. Ahí tenéis unos cuantos, dice, para que podáis hacer una idea sin tener que andar descargando la friolera de 700 megas. Como habéis podido observar en los vídeos, Linux Mint tiene herramientas propias, algunas útiles, otras no tanto, en el que de nuevo explican varias de ellas. Y falta alguna como Mint Annie, un bloqueador de direcciones web, pero tampoco es relevante. Y bueno, un detallito, si habéis observado, Minutdate clasifica las actualizaciones con números del 1 al 5. El primero son las actualizaciones generadas por gente de Linux Mint, el segundo son actualizaciones de terceros, pero probadas y certificadas por ellos. El tercero son actualizaciones de Ubuntu, o sea, porque claro, esta está basada en Ubuntu, esta distribución.
Uh-huh.
Por lo que si nuestro Linux Mint está al día como cualquier Ubuntu, que te puedas encontrar. Y las 4 y 5 son actualizaciones potencialmente peligrosas. Bueno. Ahí voy a cortar el mensaje Mortanauta. Lo de potencialmente peligrosas hay que explicarlo. No probadas. No es que sean potencialmente peligrosas, es que no están comprobadas, sin más.
Es decir, una actualización
no es lo mismo,
potencialmente peligrosa y dices, bueno, pues que lo actualice, vamos, ¿por qué no lo ha probado el que me lo ha mandado? Que lo pruebe en su ordenador.
Hombre, es que hay que decirlo de esta manera. Potencialmente peligrosas, hombre, lo peligroso que puede ser algo que no está probado, pero tampoco quiere decir que sea, o sea, no está comprobado en tanto ni por Ubuntu como por Linux Mint. Pero bueno, de ahí a decir que son potencialmente peligrosas, uh-huh, yo no me atrevería. pero bueno,
son las que más riesgo tienen, nada más.
Sí, más posibilidad de riesgo, pero tampoco tienen por qué, ¿eh?
Las que están más verdes.
Sí.
Nunca mejor dicho.
Más tan verdes como el fondo.
Como Linus Mint. Están verdes.
Verde, verde. Oye, haciendo un chiste malo se podría decir que esta distribución está muy verde, ¿no?
No, sí, ya, ya. Sobre todo nada más que la instalas. Nada más que la instalas lo ves todo verde. O sea que... Bueno, Linus Mint, basada en Ubuntu.
En Ubuntu, uh-huh. Sí, sí.
700 megas, ha dicho Mortanauta, ¿no? Uh-huh. Que hay que bajar.
Pues sí, la verdad es que sí. Esta distribución, hay unas páginas muy interesantes en la Wikipedia. s.wikipedia.org/wiki/linux-mint. Uh-huh. Por supuesto, esta dirección la vamos a poner en la página de Enredando. Uh-huh. Y para descargárselo, pues la página es muy sencilla. La web de... por descargarse el fichero ISO, el fichero de imagen de CD con el que podemos hacer luego un CD e instalarlo en nuestro ordenador. La dirección es www.linuxmint.com. Lo voy a deletrear L y latina N U X M y latina N T.com. Linux Mint. Pues eso, Menta. El Menta de Linux. Por cierto, la web principal también es bastante verdosa. O sea, tira a mucho color verde. No tan fuerte igual como el fondo de pantalla, es un verde más, ¿cómo podríamos denominarlo? Apagado, un poquito menos...
Más tenue.
Sí, más tenue. Uh-huh. Pero vamos, que también es así, con tonos verdosos.
Bueno, pues ten cuidado, Miquel, que me da la sensación de que de tanto hablar de Linux Mint se te ha pegado el color de la camiseta, porque sí. Se te ha quedado hasta verde, vamos.
Se me ha puesto verde la camiseta, ¿no?
Esto es impresionante, hablar
sí, aquí hay cosas verdes también.
Sí, 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 las lechugas que has traído en la bolsa, hombre. Venga, y los pimientitos, qué majos. Pues muchas gracias, Mortanauta, por hablar de Linux Mint, por habernos propuesto eso, y solamente has tenido un fallo de cálculo, y es que los mensajes pues no los leo yo, los lee Miquel, así que le ha tocado al pobrecillo leer tus mensajes multimedia.
Y tanto que multimedia. A mí lo que me ha gustado es el nombre, el que le han puesto Gloria. Uh-huh. O sea, el sobrenombre que le pone. Igual que Ubuntu, cada versión tiene también un nombre de un animal. Uh-huh. con un adjetivo. Pues aquí le pone el nombre de mujeres.
Bueno, ¿continúa algo más este mensaje? ¿Pasamos a otro? ¿Qué hacemos?
Mira, es curioso, mira.
No, que sí, que es curioso, pero digo que hay más.
Los nombres que han utilizado en las distintas distribuciones de Linux Mint. Tenemos Ada, Bárbara, Bea, Bianca, Cassandra. Selena, un nombre que no había oído nunca.
¿Cuál?
Selena.
Selena, sí, pero Selena.
Supongo que será Selena, pero Selena. Selena pone. Bueno. Darinia, Elisa, Felicia y luego Gloria. Es la última versión, 7.0. No sé si lo he dicho, 7.0. Está basada también en la última Ubuntu, la Yanti Yalop, que es la 9.04. Uh-huh. Es la última Ubuntu. O sea que está recientita, recientita. Y, por supuesto, tiene versión en castellano, cosa que está muy bien.
Uh-huh. ¿Mm? Bueno, ¿quieres comentar algún otro mensaje? ¿Tienes alguna otra cuestión? Pues, ¿O lo dejamos así, como tú lo veas?
Como tú quieras. Si quieres, comentamos algo más.
¿Tienes algo que sea cortito? Siempre le hago esto en el último momento. algo cortito, Miquel.
Algo cortito, yo todo lo tengo
todo
grande,
largo.
Pero bueno,
aquí
no,
aquí,
estamos en la infantil. Aquí,
eso.
En fin, un día te voy a demostrar que no...
No hace falta. No es necesario.
¿Te crees? ¿Me lo crees,
sí,
no?
Te creo. Vale, no hace falta que muestres. Dime.
Bueno, tenemos otro mensaje de Dagupa en la que pregunta lo siguiente. Ubuntu 64-bit o 32. Hola, enredantes. Tengo un Intel Core Duo, 2 Duo y estoy pensando en pasarme a la versión de 64-bit. ¿Es recomendable? Voy a notar la diferencia. Otra duda que es la versión que tengo, ¿qué versión tengo que descargarme? Aparece una MD64, pero no he visto nada para i386.
Ustedes me disculpen, pero un Core 2 Duo es 32.
Eso es lo que iba a decir yo.
Uh-huh.
Eso es lo primero que iba a decir yo. Hay montones de respuestas sobre este mensaje, pero nadie dice que
claro,
es que el Core 2 Duo
es un procesador de 32 bits, no es un 64.
No es un procesador que funciona en 64 bits.
Exactamente.
Que yo sepa, pues, procesador de 64-bit, hay algún Intel.
Los AMD64 y Intel.
Intel hay, pero Intel
son muy...
Nombres,
sí, unos nombres
Litanium me parece que no es, ¿no? O era.
Ahora no me acuerdo.
Ahora no recuerdo.
No me acuerdo porque no se llama 64 bits. AMD está claro. AMD sí. Los tiene muy claros.
Sí, sí, AMD 64.
Pero
el de Intel tiene un nombre curioso y se suele utilizar para servidores, habitualmente. Mm. Normalmente que hay servidores también que funcionan.
Bueno, pero ¿qué es lo que ha comentado la gente en el foro acerca de esto?
Hay muchos mensajes, tronchacepas.
Bueno, pues nos haces un resumen.
Que dice que poder si puedes y notarías mayor rapidez. Pero bueno, estamos con lo de siempre. Yo creo
que el core 2.2 es 32.
Que es de 32.000. O sea, que parece que todos me están diciendo que sí que puede y yo pienso que no. Yo pienso que no, a otros dicen...
No, pero está bien.
Sí, es que el de una cosa que no puede ser, se ha generado un... Por eso digo que es largo, pero es relativamente corto. Pero hay varias páginas de mensajes.
Sí, fíjate.
Tenemos 3 páginas de mensajes sobre esto.
Eso
¿eh?
Sí que es por... bueno, está bien, porque al final se aprende, sí, ¿no? Pero sí. Que ahora hay que ponerles al final... Bueno, muy bien, muy interesante todo lo que habéis puesto, pero es de 32 bits, o sea que no vale ninguna de 64.
Sí,
ya está.
Dicen que hay pocas aplicaciones de 32 bits, que tú puedes ponerlas de 64 y luego meterla aplicaciones de 32, pero que te van a ir, no vas a aprovechar.
Es
la
que
potencia.
Todavía no está del todo afinado.
Y en un Core 2 Duo menos, sí, pero vamos.
No, bien, estoy hablando sí. de las diferencias de las versiones 64-32. Sí, pero hay mucha aplicación 32 bits.
Sí.
Ese es el asunto.
El problema es que muchas aplicaciones habría que descargarse los puentes, siendo
claro.
que estén disponibles en software libre, y compilarlo dentro del 64 con los problemas que puede tener a la hora de compilar una aplicación,
y
pues
eso,
de dependencias, de
eso,
librerías.
Eso afecta también el mundo GNU Linux, mundo sí, Windows, sí. mundo todo. El asunto de los 64 bits, pues bueno, tener una máquina 64 bits que va a estar todo el rato emulando 32 bits y funcionando, pues al final, hombre, nos va a dar más potencia porque tiene potencia.
La única
pasado,
ventaja
no.
que yo le veo a tener una máquina de 64 bits hoy en día es el tema de la memoria RAM. Te permite tener más,
¿no?
más memoria RAM
uh-huh.
que una máquina de 32 bits, creo que está limitada a 3...
No, a 4, así puede ser igual.
¿Hasta 4?
Sí.
Yo he oído como que 3 y algo, no llega a 4. 3 y medio, quizás.
Gigas.
Sí, de memoria. Yo he oído
no,
que
yo
a 4.
Creo
que
se le puede poner más.
¿Hasta 4?
Yo creo que 4 por lo menos, sí.
Pues...
Igual depende del procesador y tal, pero vamos, que yo creo que 4 por lo menos sí,
¿no?
sí se puede poner, sí.
Hasta 4, sí. Pero más yo creo que ya está el límite ahí, ¿eh?
Pues no lo sé, más, no tengo el dato.
Yo creo que más ya anda. Tiene, bueno, estamos hablando de que tiene ciertas limitaciones
Miquel,
de memoria.
A Miquel, perdona, que he dicho algo cortito, hombre,
sí,
no
sí,
te estás aquí enrollando.
No, enrollarme simplemente decir que tiene ciertas limitaciones de memoria. Y sin embargo, si tenemos un procesador de 64 bits, que la diferencia que tiene es que tiene un mayor bus de direcciones y de datos,
uh-huh.
con lo cual, pues, te permite direccionar más posiciones de memoria y puedes tener, pues, memoria RAM en más cantidad.
Uh-huh.
Si es necesario para tus aplicaciones. Pues es la única ventaja que yo uh-huh. le veo.
¿Hay más mensajes en el foro?
Hay muchos más mensajes
pues
en el foro, pero de momento...
Pues los vamos a cargar porque no nos da tiempo.
Sí, de momento lo vamos a dejar.
Ah, sí, que aquí se queda por hoy la sección dedicada al mundo del software libre con el reencuentro con Miquel Carmona. Así que vamos a recordar que esto llega gracias al Club de la Asociación en Vizcaya GNU Linux.
Que está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
Las formas de participación en esta sección son bien sencillitas. Por un lado está el correo electrónico.
Sí, el correo electrónico. Es que he estado 2 semanas fuera. Espera, ¿cómo era el correo? Ah, sí, ya. Ahora, ya me he acordado. Esa es otra.
No.
sl@enredando.net. SL es software libre. Ahí me acordé.
sl@enredando.net. Vamos al foro, la forma en la que hoy ha sido el protagonista de esta sección.
El foro de Enredando está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, recordamos el buzón de voz de Enredando.
Pues recordamos, dice. Es que hace ya 2 semanas. 94-483-3010. 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible.
Siempre está disponible para recibir vuestras llamadas. Pues muchísimas gracias, Miquel. Un placer reencontrarte por aquí y nos vemos la próxima semana.
Intentaremos. Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Dios me lo bendiga.
tiempo sin saber de usted. Ya era hora de que tuviéramos la sección de la abuela, los secretos de la abuela. En esta ocasión la teníamos sentada justo aquí, pero es que la mujer se ha empezado a agobiar porque ya ha empezado ahí a hacer su operación bikini personal y dice que ha echado unos michelines, que vamos, que parecen unas lorzas y se ha puesto a hacer aquí unas flexiones encima de la mesa del estudio y le he dicho, señora, hombre, váyase a un gimnasio, váyase a algún sitio, no se quede aquí, hombre, así que pues lamentablemente la teníamos ya sentada aquí y no vamos a ponerla, pero como siempre pues me ha dejado esas informaciones curiosas que quiere trasladaros la abue. Pues sí, en esta ocasión va a hablar de Google y ya sé que muchos y muchas me diréis, bah, pues si Google lo usamos todos los días, si Google es fácil, pero la abuela pues se sabe todos los secretos para hacer unas búsquedas más eficaces y desde luego utilizar mejor un Google. Os aconsejo incluso que cojáis un papel y boli si me estáis escuchando, porque os voy a contar algunos truquillos que me ha dejado aquí la abu. Y la verdad es que son muy chulos algunos de ellos. ¿Sabéis que, por ejemplo, si tú quieres buscar pues una frase concreta, lo que tienes que hacer es entrecomillarla? Pues sí, si tú quieres buscar, por ejemplo, Camino de Santiago, que tiene espacios en medio, pues haces comillas, Camino espacio de espacio Santiago, comillas, y entonces buscará esa expresión. Si no lo pones entre comillas, pues te va a buscar páginas que tengan Camino, que tengan de y que tengan Santiago. Así que ahí tienes el primer consejo, las comillas, que desde luego pues es algo que ya pues algunas personas pues ya sabíamos, pero que está bien para todos aquellos y aquellas que no lo supierais. Si tú lo que quieres es buscar unas determinadas palabras, pero no otras, simplemente lo que has de hacer es introducir las palabras que no deseas encontrar, ¿vale? Haces una búsqueda de, por ejemplo, vacaciones y dices, quiero ir de camping, pero no de crucero. ¿Cómo harías esto? Pues pones vacaciones, espacio, crucero, que es la segunda palabra que quieres buscar, pero no quieres ir de camping, por ejemplo, ¿no? O al revés, no sé cómo he dicho, pero bueno, es igual. La que no quieres que aparezcan los resultados, le tienes que anteponer a esa palabra el signo menos. Si te pones, por ejemplo, menos camping, sin ningún espacio entre el menos y el camping, ¿eh? Si pones menos camping, lo que va a hacer es excluirte las páginas que tengan camping, con lo cual pues puedes ir tú así ajustando tu búsqueda. Si tú haces una búsqueda y ves que aparecen muchos resultados de algo que no te interesa, pues fíjate cuál es la palabra clave de todos esos resultados, la incluyes con un menos en la búsqueda, la vuelves a dar a buscar y verás cómo desaparecen. Vamos a ver alguna cosita más. Lo mismo, en vez de con el menos, con el más. Si ponemos el más delante de una palabra, forzamos a que obligatoriamente tenga que estar esa palabra en la búsqueda. Si utilizamos el símbolo asterisco, actúa como un comodín. Es decir, que se convertiría en cualquier valor intermedio. Por ejemplo, si tú quieres buscar los 15 años, una expresión que sea los 15 años, pero en vez de 15, pues quieres que también te valgan los 10, los 20, los 25, quieres que ese parámetro en medio de una frase se puede modificar, pues cambia eso por un asterisco, los espacio, asterisco, espacio, años. Le pones un asterisco y de esa forma, pues dentro del comodín, pues podrán entrar todos los valores interesantes que quieras verlo. A ver, alguna así, alguna que sea interesante, por ejemplo, si quieres ver todas las páginas indexadas a un dominio indicado, imagínate que tienes la página web www.pepitogrillo.com y dices, quiero ver qué es lo que sabe Google de mí, pues simplemente pones all in URL, dos puntos, y el dominio www.pepitogrillo.com, pues de esa forma te mostrará las páginas indexadas a un dominio en concreto. También hay otra que sí que utilizo yo, que me parece además bastante útil, ¿no? Que es poner delante, por ejemplo, si quieres buscar pues el manual de una batidora, pones manual, batidora, esta marca, este modelo, ¿no? Y dices, pero es que el manual quiero que esté en formato PDF, porque claro, los manuales pues habitualmente están en ese formato, pues entonces, pues en la búsqueda puedes poner file type, file type, dos puntos, PDF, es decir, indicas el tipo de archivo, el tipo de archivo que estás buscando. Si quieres buscar un documento de Word, por ejemplo, pues puedes poner file type, dos puntos, doc, D-O-C, o sea, la extensión del documento. Pues son truquillos, hay un montón, la verdad, de ellos. Estoy tratando de buscar de todo lo que me ha dejado la abuela para que os señale lo más interesante. Si quieres saber una información sobre la página principal de un dominio concreto, pones info://www.eldominioquesea.com, por ejemplo. Todo esto es en la barra de búsqueda, como si estuvieras haciendo la búsqueda. Y sí que es interesante. También Google funciona como calculadora. Si tú quisieras hacer una suma, una multiplicación, en cualquier operación, tecléala en el buscador. ¿A que no se te había ocurrido nunca? Pues escribe en el buscador 100 más 2, por ejemplo. Dale a Enter y ya verás lo que sucede. Y además tendrás un enlace por ahí para ver todas las funciones matemáticas que incluye, porque Google también es una calculadora. Y ya por último, os voy a indicar otra de conversión de monedas. Si queremos, por ejemplo, saber $10 cuánto es en euros, o al revés, da igual, lo que tenemos que teclear en la búsqueda es, por ejemplo, 10 espacio EUR, que es el acrónimo del euro, espacio IN, IN, espacio USD, USD, que es el acrónimo de los dólares. Os digo la frase completa, anotadla por ahí y así lo ponéis en Google y luego veis las ayudas y así ya os da toda la pista. 10 espacio EUR espacio IN espacio USD. O sea, 10 euros en dólares, escrito en inglés, pues de esa forma podremos hacer conversiones de moneda y muchas más cosas que tiene Google escondidas a través de su navegador. Bueno, si es que decíamos que lo de Google es más que un buscador. ¡Muchísimas gracias, abuela! Ahí va, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué se nos ha pasado esto? Venga, vamos con sintonía. Últimos instantes para despedirme, para agradecerte que hayas estado ahí, para invitarte a que visites www.euskadigital.net. Nos vamos, en 7 días volvemos. ¡Agur!